puedo disfrutar.
Suena ahí la orquesta.
El consenso más importante de la sociedad moderna es la organización del tráfico. La manera como puede relacionarse una marea de desconocidos que comparten el mismo camino. Con solo unos pocos conductores disidentes basta para crear anarquía.
Que juerguistas. Soy Marta Trivi y me acompaña como siempre desde el asiento del copiloto Alberto Corona. Hola Alberto.
Hola Marta, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo?
Bien, bien. Hoy no tengo presentación, Alberto, porque como el otro día cerramos una era, hoy ya no sabía qué decir, ya esto es como ser un recién nacido. No sé dónde me hallo.
O sea, esta nueva era no tiene choque opinión. Joder. Choque openings, no tiene choque openings esta nueva era, ¿o qué?
Lo que no tiene esta nueva era es preguntas para ti, porque me estás dando tanto calor que te pregunto muchas cosas en el programa que ya no te voy a preguntar nada. Ahora solo voy a hablar para mí, como si, como quien habla con una pared. No te voy a decir ni cómo estás tú.
Vale, pues que me parece bien, joder, que no quiero quedar aquí como el señor o expertise de cine, joder. Que,
es que
bueno, pues
te tienes que saber que la frase que tú más dices a la semana es: los tíos heteros somos muy pesados. Sí, esa es la frase que tú me has dicho desde que te conozco.
Que es algo que me preocupa cada día, joder, es mi mayor lucha personal.
Es que, no sé, si sois más pesados, los tíos heteros o los fans de Rosalía. Toma como te he metido el temita, que querías sacar tú.
Claro, sí, joder, dices, no me preguntas nada, pues yo te pregunto a ti. Y te iba a preguntar, Marta, ¿qué te parece el nuevo disco de Rosalía? Que es como el tema estrella de la semana, ¿no?
Mira, el disco de Rosalía me da exactamente igual. Esa es mi conclusión. Me da igual. No me importa una mierda el nuevo disco de Rosalía. Pero ojalá a la gente le importara un poquito menos en Twitter.
Joder, vaya. O sea, entonces no vas a hacer la crítica musical de Motomami.
¿Pero qué crítica? ¿Qué crítica voy a hacer? Si he leído otras críticas musicales y lo único que dicen son las frases que ya están en el disco. O sea, la crítica musical 1. Esto no es el mal querer, es el mal desear. Y eso lo dice en una canción. O sea, ¿qué ha escrito la crítica, Rosalía?
Bueno, ya, con eso flipé, ¿eh? Porque yo me encontré la frase esta de: ya no es el mal querer, es el mal desear. Me lo encontré igual en varios artículos. Y luego escucho la canción, no sé qué canciones del disco, y lo dice tal cual. Con plan,
claro.
Pero esta peña, ¿qué ha hecho? ¿Se ha puesto a copiar los materiales de prensa o qué? Bueno, es lo que habrán hecho, seguro.
Entonces, ¿qué crítica? Yo no te puedo hacer crítica porque no me sé las canciones. Si supiera las canciones, pues te lo diría, ¿sabes?
Y no todo dinero, no sé quién, pa. Es que, o sea, como que están los maletines de Disney que no existen y luego están los maletines de Rosalía que tampoco existirán,
no
seguro,
existen.
Pero...
No empecemos existen. A especular mal, que esto no, nos rebota a todos.
Vale. Yo no voy a especular con eso. Solo voy a decir... Bueno, yo escuchar el disco y me parece normal, ok, ¿vale? Pero eso no solo voy a decir que me hace como muchísima gracia el rollo revanchista que hay en Twitter con Rosalía, en plan de que os pensabais que el disco iba a ser una mierda, pero ahora esta señora que tiene mogollón de pasta y que es la cantante española más famosa del mundo ha triunfado, ha triunfado desde abajo, tal. Ese rollo revanchista que hay en Twitter sí que he de admitir que me causa mucha tensión, vaya, porque además es como en plan, joder, si es que si había este escepticismo con Motomami, es porque las canciones iniciales eran una puta mierda. Y una vez escuchaba Motomami, esas canciones siguen siendo una puta mierda. Que no sé por qué hay que ponerse revanchistas con esto, ¿sabes?
Mira,
no sé.
Alberto, yo solo tengo una cosa que decirte. Good. Esa es mi crítica. No, hombre, que Hentai es una canción. De Rosalía, en concreto.
Claro, no te empiezas a poner tú en plan periodista musical. Ahora, Marta, ¿sabes?
No, lo que te quiero decir, ahora ya hablando en serio, que a la gente le tenemos que estar tocando el coño muchísimo. Perdona a la gente que nos escucha.
No, no, simplemente... yo no pido disculpas, ¿eh? Si os gusta Rosalía, eso es unos petardos todos. Bueno, no, si
más
unos petardos...
o menos petardo que un hetero, que un tío hetero.
Es que seguro que a la gente le gusta Rosalía, eso es su... No, vale, me iba a pasar ya de hacer hot takes irresponsables. Pero que no sé, que la gente es muy pesada, ella, es lo que quería decir.
No, pero sí que es verdad, que supongo que esto es por lo que quería sacar un poco el tema, que durante esta semana en la que hemos estado viendo a los haters de Rosalía y los fans de Rosalía sin ningún término medio... Sí que hemos estado tú y yo reflexionando un montón sobre la crítica cultural y la forma en la que se expresa la crítica cultural. A mí la verdad, cuando puedo decir que ha llegado un momento en el que todo esto de Rosalía me da igual, es porque 3 semanas antes tuve lo mismo con Elden Ring. Donde estaba la gente, como que Elden Ring iba a ser la puta mega revolución de los videojuegos. ¿No te gusta Elden Ring? Loser. ¿No vas a jugar Elden Ring? Perdedor. Entonces, al final es todo lo mismo. Quiero decir, que no es ya Rosalía, no son los videojuegos. Al final lo que está mal es la sociedad, Alberto.
Claro, es que es una cosa que a ti y a mí, Marta, nos gusta hacer mucho, ¿eh? O hablar de la prensa cultural.
Que es lo que hablamos el 99% del tiempo.
O de los musicales. O sea, es un poco como nuestros temas estrellas. Y bueno, en el caso de los musicales sí que es cierto que nuestra depresión, nuestra resignación fue curada de forma fulminante con West Side Story. Sí que yo creo que no hay nada que cure el periodismo cultural. O sea, no va a haber... Yo creo que esta no tiene solución,
pero,
alguna.
Pero sí que te digo, Alberto, que ya que has sacado el tema, yo no quería... porque la gente a lo mejor está hasta el coño de todo esto, te animaría, y mira que no te iba a preguntar nada, pero bueno, rompo mi promesa ya, porque todo el mundo sabe que yo digo las cosas un poco de plin. Te animaría a contar alguna de las cosas que me has estado diciendo estos días, porque sí que es verdad que, te lo dije, creo que aquí la lectura más interesante de la situación, incluyendo el disco de Rosalía, me la has hecho tú. Se nota que tiene ahí tus tablas de crítica musical. Yo nunca he sido crítica musical, así que no te sé decir, pero te anima a compartir algo.
A ver, yo solo diría
que tuviste ahí una lectura en base a Chomsky, ¿eh? Yo te digo que a mí me gustó mucho.
No, a ver, no voy a, o sea,
no va
una nota pequeñita, no, o sea, no a Chomsky, es ahora mismo como mi ídolo, ¿no? Mi padre. Pero,
eres tan,
o sea,
hetero.
Pero que eso, que... Nada, solo de hacer la anotación que... Una cosa, lo que más a mí me ha irritado de esto, más allá del asunto de cómo se puede instrumentalizar el feminismo, que tampoco creo que me compete a mí hablar de ese asunto, sí que hay una cosa que a mí me irrita siempre mucho del tema de Rosalía, que es el asunto de siempre defenderla en unos términos como muy meritocráticos, ¿sabes? En el sentido de... Rosalía se lo ha currado todo un montón, Rosalía le ha dado todo por la música, ha estudiado un montón, tal, ese tipo de narrativas que siempre ha acompañado a Rosalía desde aquel mítico vídeo de Jaime Altozano, que estoy esperando a ese Jaime Altozano le dedica un vídeo a Motomami y Rosalía se enfada con él. Pues eso, desde que ese vídeo, recordemos que acababa con Jaime Altozano haciendo un speech que parecía firmado por Albert Rivera, que simplemente diría que lo razonable o lo sano sería contemplar con cierta distancia este tipo de fenómenos. A la hora de... o sea, yo no estoy diciendo ahora que Rosalía es un producto ni nada, sino que simplemente... se le acompañan ciertas narrativas que me parece un poco descorazonador que hagamos pasar por progresistas o por positivas para la sociedad cuando realmente es una nueva estrella, como ha habido siempre, siguiendo el juego del sistema, ¿sabes? Entonces, claro, también en esa entrada viene un poco a mis resistencias a considerar feminista lo que hace, porque el feminismo no puede ser del sistema, el feminismo tiene que ser anticapitalista.
El feminismo no puede ser del sistema, Alberto Corona.
¿Qué pergada me tiene esto, tío?
No, no, yo quería
hablar de Red.
Que
no sé, que es que suena ya pero grullo, pero que está muy bien que Rosalía triunfe y que os guste, pero me parece un poco ridículo llevarse ese triunfo como si esto fuera una competición deportiva, ¿sabes? Que es en plan, pues Rosalía es una estrella, como cualquier persona que crea expresiones culturales en nuestro mundo, está haciendo un producto. Entonces, en base a ese producto, creo que nos tendríamos que relajar a la hora de pensar en Rosalía como la salvadora del feminismo, como una persona que le está metiendo un gol al sistema. Entonces, eso sería un poco mi... Sobre todo, además, cuando Motomami, en fin, no sé, que... Este rollo, precisamente lo que te comentaba, o sea, la única crítica realmente disidente que se ha topado Rosalía ha sido con esta señora que decía en Twitter que le provocaba ansiedad el videoclip de Saoko. Pues esa señora que publicó un hilo muy razonado sobre por qué le provocaba tanta ansiedad, esta admiración de la máquina, de lo industrial, de las motos y tal, pues esa tía la han destrozado en Twitter. La han destrozado,
pero porque la
se
gente,
han reído de ella.
La gente no conoce la palabra ecoansiedad y se cree que se lo estaba inventando. Yo estaba flipando. Es como, Dios mío, ¿por qué dejar constancia de que sois incultos en Twitter? No me gusta.
Pues ahí está, sentir realmente ansiedad porque nos estamos cargando el planeta, eso sí que es antisistema. Y no es Rosalía diciendo, siempre me pones por encima de todas las putas, ¿sabes? Es un poco lo que yo quería decir, ¿sabes? Que es que... De hecho, es que se ahogan todos los comentarios disidentes. Una chavala el otro día también que dijo que no le gustaba que le parecía un poco loco que Rosalía en pleno 2022 dijera la frase famosa esta de hentai, y también todo el mundo se la echó encima. Es que aquí hay un gravísimo problema de percepción pública y de conversación pública, ¿sabes? De como fundirnos un poco con un producto cultural perfectamente acotado dentro de un sistema corporativo al que le importa una mierda cualquier mínima lucha social que no sea Rosalía diciendo aquí está mi coño. Ya está, al final me he calentado con esto.
A ver, a mí me da exactamente igual, y ya vamos cerrando, que la gente aquí no ha venido a escuchar esta mierda. Esto es nosotros hablando de nuevo de nuestras rayadas, pero a mí lo que sí, y dejando a un lado la conversación pública y Twitter y tal, porque me da igual, pero... A mí lo que me ha parecido descorazonador, y vuelvo a llevármelo al periodismo cultural porque al final es lo que a mí me interesa, no soy especialmente fan de la música, es viendo a todos estos periodistas culturales tan importantes, sobre todo también algunos internacionales, diciendo que lo que hace Rosalía es experimental y que aquí se está experimentando con... Y es como, no, el mainstream no es experimental, ¿sabes? El mainstream recoge... todos los productos que han experimentado, pues la música urbana y otros tipos de música marginales o estilos marginales. ¿Sabes? Como en los videojuegos, en un AAA nunca, o en una superproducción de Marvel, nunca vamos a encontrar experimentalidad. Vamos a encontrar la experimentalidad que ya se ha filtrado, o sea, vamos a encontrar los productos de la experimentalidad que se ha filtrado a través de los márgenes y de el indie. Entonces, que no se entienda eso tan básico a la hora de analizar un producto cultural, me lleva a pensar que la gente que está escribiendo ahora mismo sobre música no tiene ningún tipo de fundamento teórico sobre la cultura, que es lo mínimo que puedes hacer antes de tirarte a hablar de cultura. Y entonces, pues de nuevo está esa sensación de que da igual lo bien que tú quieras hacerlo como periodista cultural, porque periodismo cultural no importa a nadie. Nadie se ha extrañado de que alguien diga esto de es experimental. Es como, no, Sony, ¿sabes? La mayor discográfica del mundo no está haciendo nada experimental porque no puede arriesgar dinero en hacer algo experimental. Que te gustará el álbum más o menos, será mejor o peor. Yo no tengo capacidad para decir si el álbum es bueno o no porque no tengo conocimiento. Pero te aseguro que no es experimental. Igual que no es experimental Star Wars, ¿sabes?
Sí, es que al final esto es algo que ya se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo en la teoría cultural y en el análisis cultural. A mí me gusta mucho enfocarlo en torno a la teoría de la asimilación que decía en... joder, es que no me acuerdo del teórico. Luego si por lo que sea...
Pero Chomsky no es.
No,
esto
Chomsky
lo tienes
no
tú clarísimo ya.
Chomsky no es. Es otro pavo que escribió un libro muy bueno que se llamaba La conquista de lo cool, que básicamente es un libro que en torno a lo que ocurrió en los años 60 en Estados Unidos, cuando la publicidad se hizo molona a rebufo del movimiento hippie...
¿Es Thomas Frank?
Es que Thomas... A lo mejor es Thomas Frank, quizá. Pero es que Thomas Frank no sé si fue el que escribió el de lo cookie, que es otro libro que también cito mucho.
No, sí, es Thomas Frank, seguro.
Vale, pues Thomas Frank.
Porque yo no he leído el de lo cookie todavía.
Pues claro, pues la teoría de la asimilación viene un poco a decirnos que cualquier cosa que veamos que está en el mainstream, no podemos caer en la imprudencia de pensar que está siendo revulsivo o que está cambiando la sociedad, porque si está en el mainstream es porque ahí ha partido de una serie de sensibilidades que ha absorbido el mainstream y las ha explotado. Entonces,
y que han llegado a un grueso de la sociedad como para que pueda mantenerse siendo popular.
Claro, o sea, Thomas Frank lo decía a partir precisamente de lo que pasó en los años 60. ¿Qué pasó con toda la estética hippie en los años 60? Este movimiento que era antibelicista, que era ecologista, que tenía un mogollón de reivindicaciones, que las cosas más cosméticas se convirtieron en productos, se convirtieron en capital. Entonces, es lo que un poco hay que ver. Yo creo que como periodista cultural lo mínimo es que tengamos una prudencia a la hora de distanciarnos del mainstream y de pensar que si algo nos mola o nos está, digamos, yo qué sé, representando, o sea, me parece hasta cierto punto razonable que alguien se pueda sentir empoderado en base a las cosas que hace Rosalía,
claro,
que partamos de una distancia. Es un poco lo que digo, porque evidentemente, si destruimos el capitalismo, no va a ser a través de Rosalía. O si destruimos el heteropatriarcado, no va a ser a través de Rosalía. Y dicho esto, hablemos de una peli de Pixar que a nosotros nos amó un montón. Porque hay mucha representación.
¡Viva Disney con ella!
¡Viva Disney! ¡Viva Disney! ¡Viva la representación!
¡Mira! Wow. Está salvando todas las niñas, ¿eh? Para el futuro. Wow. Eso es lo que necesitamos.
Se acabó el racismo. Pixar ha destruido el racismo. Ha destruido el machismo, todo. En fin. Viva Disney.
Digo, tío. Bueno, eso. Gente, sorpresa. No íbamos a hablar de Rosalía. Eso era solo la intro que nos ha durado 15 minutos. Vamos a hablar de Red, la nueva película de Pixar que nos ha gustado mucho.
Es que, madre mía, programa ya destruido.
Es que de verdad, no tenemos credibilidad.
Lo hemos roto desde los cimientos.
Las tres personas que nos escuchan se acaban de dar cuenta de lo hipócritas que somos.
Ya, total,
El caso, Red, Turning Red en inglés. No tiene nada que ver con el comunismo. Por si alguien estaba perdido y dice, bueno, ahora después de todo esto que han dicho, Turning Red seguro que va de lo que va, pero no va de eso, Alberto. ¿De qué va Red?
Ni de Taylor Swift tampoco va, que ojalá.
Porque nosotros Rosalía no, pero Taylor Swift no es, ¿eh? Porque nosotros nos encanta el mainstream.
Taylor Swift es otra que va a salvar el capitalismo, ¿eh? O sea, el
feminismo.
Que va a salvar
Taylor
el feminismo.
Taylor Swift callando a hombres heteroblancos, al final. Fuera. Bueno, el caso. Turning Red, Alberto.
A ver, pues yo Turning Red yo creo que se merece una presentación especial, por si no hubiéramos postergado lo suficiente el podcast, porque claro, Turning Red es una película muy importante para eso que juega. O sea, de hecho, hay que decir que Turning Red es como que durante meses, en las conversaciones que yo tenía con Marta, Turning Red era la película que iba a salvar el cine. O sea, eso es así. O sea, Marta y yo estábamos puto obsesionados con ver el tráiler de Red una y otra vez. Y otra vez, porque nos hacía mucha gracia cómo se movían las chavales. Es que era como...
Alberto, pero si cuentas las cosas, cuéntala bien. No hacía gracia cuando estábamos drogados.
Que no.
Alberto, no hacía gracia Hyde.
Que no, joder, que estábamos... Yo flipé con Turning Red desde el principio.
Es verdad, tú flipaste desde el principio.
Yo estaba topísimo con eso desde... Sí. Vamos, desde que vi a la Maylene está diciendo... digo lo que quiero, hago lo que quiero, 24 horas al día, 365 días al año. Era como en plan, madre mía, sí señora, es que aquí ha venido a salvar el puto cine, joder, esta chavala. Además, que era puto gracioso el tráiler, joder, cuando estaba en el tren hablando con el pavo que iba a trabajar, o empieza a hablar francés y tal. Madre mía, qué tráiler más guapo, macho.
Es verdad que tiene una buena energía, está el montaje súper fácil, espídico. Lo mejor para haberlo drogado. Pero yo no estaba tan a tope. O sea, mi vinculación aquí viene porque Maylene se parece a mí y lo admite mi madre. O sea,
bueno, ya, claro, ha habido mucho meme en Twitter.
Ha habido meme. Porque, claro. Y aquí, un poco batallitas, pero mini batallitas. Pero verás, yo tengo una cara súper común. Yo no sé la gente que nos escucha si lo ha visto alguna vez en mi cara, pero tengo una cara súper común. Entonces todo el mundo me saca parecidos todo el tiempo. Todo el mundo me saca parecidos todo el tiempo. O sea, la gente me ha parecido. Que si al Rachel McAdams, que si a Hilary Swank, que si a Julia Roberts, la gente todo el tiempo me saca parecidos. Y mi madre nunca los ve, ¿vale? Mi madre normalmente es como, no, ¿qué dice? No, tú todavía que te parece a tu tía. Y es como, ya, mamá, pero es que me hace tener a mi tía. total, que al final, la única persona que mi madre admitió alguna vez que me parezco es a la chavala esta, a la Maylene. Así que había una vinculación, porque se tiene que parecer mucho a mí para que mi madre diga que se parece a mí. Yo creo que en realidad es que tenemos la misma paleta de coloración.
Sí, bueno, pero tú ya has visto la peli. Bueno, antes de ya hablar de la peli, también sí que tengo que recuperar otro recuerdo que a mí me hace muchísima gracia, que es que también Marta y yo hablamos mucho del musical, pero también tenemos un poco la teoría de que lo que puede salvar el cine es la animación.
Ah, bueno, ya.
Y concretamente la animación mamadísima, ¿no? La animación mamadísima, como podría ser, por eso, Red.
La animación polluda de el Spider-Verse, tío.
Claro, es que de hecho Marta una vez estuvo... Y que esta anécdota me hace muchísima gracia. Una vez Marta estuvo tomando algo con dos críticos... No, no eran críticos, eran profesores de cine, creo. Eran profesores sí. de cine que estaban hablando de Titane y de las propuestas como de autor que más habían revolucionado la temporada de cinéfilas. Y Marta estaba todo el rato pensando... O no sé si se lo llegaste a decir.
Lo dije.
Lo dijiste.
Yo no soy hipócrita, pero,
¿eh? Claro, a ver, que eso está... Lo de Titane está muy bien, pero ¿habéis visto el Spider-Verse? Lo cual, claro, es que en este contexto que tú ya has hablado de las drogas, Marta, en este programa, el hecho de contestar una charla, tú has visto el Spider-Verse, parece que estás hablando de que has encontrado como una droga, has encontrado ayahuasca en el desierto de Nuevo México, has probado ayahuasca y quieres extender la ayahuasca
por
tus conocidos.
No, pero, tronco, yo te digo que eso lo dije sobria, que aquí lo que pasaba es que la gente estaba hablando como del cine, uy, Petit Maman, y es como, pero Petit Maman, ¿qué? ¿Petit Maman? ¿Qué? ¿Tú has visto el Spider-Verse? ¡Petit Maman!
Claro, sí,
que
sí.
Que la animación, tío, la animación va a salvar el cine, Alberto. Yo no creo que necesite que nadie lo salve, pero tú sí. Y ya que necesitamos sí. un héroe, pues que sea el puto Spider-Verse, colega. Y Red.
Claro. El Spider-Verse es el que lidera un poco como esta salvación del cine. A ver, que he dicho esto, a mí me gusta más Encanto que Red. Evidentemente, como ya la gente... O sea, porque Encanto para mí está como en otra liga. Pero evidentemente Red es una peli que está súper de puta madre. O sea, es que está muy, muy bien Red. Y incluso diría, ya volviéndome loco, que está a la altura del tráiler. la peli, ¿eh? O sea, yo creo que está muy, muy a la altura. Es una muy buena peli, ¿vale? Ahora hay mucho que hablar en torno a ella. Pero vamos, sobre todo yo quiero escucharte hablar a ti, Marta, porque yo ya escribí un hilo en Twitter... Todo chapa que ha salido bastante bien, la verdad.
Se sí, te han llevado a la radio y todo habla de tu hilo, y yo como si fuera sí, un influencer.
Hablar con Iggy Pop. O sea, Iggy Pop no. Sí,
imagínate hablando. ¿Pero qué te pasa, tío?
No, con Iggy Rubin, que me Iggy Rubin. El programa este que tiene Europa FM, yo no sabía que era Iggy Rubin hasta que después mire quién me había entrevistado. En fin, que...
La fama, tío, que no te da tiempo a mirar.
Claro. No, pues eso, Marta, cuéntanos tú, que para ti esta peli además era importante.
No, no, vamos a ver, la gente ya se está volviendo todo loca, tío. Aquí, porque estemos renaciendo como podcast de nuestra ceniza como un fénix, no significa que tengamos que dejar atrás las tradiciones. Vamos a empezar ya el programa de una fucking vez. Alberto, cuéntanos de qué va Red.
Pues Red va, es una la nueva película de Pixar, estrenada en Disney Plus. Este vídeo es exactamente lo que quería. Dirigida por Domici, luego hablamos de Domici. Bueno, en Red va básicamente de una niña de 13 años chino-canadiense que vive en Toronto, pues que coincidiendo un poco con la pubertad y con la menstruación, pues empieza a experimentar cambios en su cuerpo, pero no cambios en su cuerpo como podían ser sus compañeros y compañeras, sino cambios pues más locos, ¿no?
Más peloso.
Más pelo, tiene más pelo y huele peor que los adolescentes, como por regla general. Que es que simplemente se convierte en un panda rojo cuando se emociona muy fuerte. Entonces la película va básicamente de cómo esta niña, Mei Lin Li, pues intenta gestionar esos grandes cambios y ajustarlos en su camino a la madurez, siendo un coming-on age bastante pues basicote y muy bonito, vaya. No sé, es una muy bonita, muy buena peli. Entonces, pues eso, Marta, una vez vista Red, es una película biográfica, en efecto, de Marta Trivi. ¿Podemos hablar de un turning Trivi o no? ¿O los trailers nos engañaban?
No, no, totalmente autobiográfica. Ahora ya hablando en serio con el gorrete de Creteca Cultural. En realidad no tengo gorro, ahora mismo solo llevo orejilla en los cascos de grabar, porque había que ponerse furra para la ocasión. Pero, a ver, sí, totalmente autobiográfica en el sentido de que no recuerdo haber visto otra película que refleje mejor la energía de la adolescencia femenina. Porque hay muchísimas películas, evidentemente, que pues describen bien una situación que pueden vivir las adolescentes o que a lo mejor tienen personajes femeninos que son muy interesantes o que reflejan bien la relación madre-hija. Eso lo he visto muchas veces. pero la energía, la pura energía adolescente que yo he tenido como niña y o sea, lo payaso que es la... Porque lo hablábamos cuando hablamos de Euphoria, Alberto, yo creo que la adolescencia en el cine y en la serie, en los libros, en la literatura también, están un poco idealizadas en el sentido de que parece como mucho más trascendental y tocha de lo que mi experiencia es. Y muchas veces encuentro que los personajes femeninos adolescentes, especialmente cuando están escritos por hombres o cuando están escritos por mujeres que se dejan mucho influir por las ficciones de los hombres, estoy hablando evidentemente de Mariana Enríquez, entre otras, lo que encuentro es que los personajes femeninos muchas veces son como misteriosos o poderosos, sino ya directamente pseudomágicos. Me pasa también en It, me encanta Stephen King. ¿Cuántas veces habré dicho en este programa que es mi escritor favorito? Pero, por ejemplo, Stephen King cuando escribe niñas adolescentes suele ser una niña rodeada de niños y la niña siempre es un poco sexy, un poco... eso, no, está, no hace tantas tonterías que hacen los niños, es siempre más madura, por ejemplo, por definirlo de alguna forma, ¿sabes? Cuando veo cosas de adolescentes, las adolescentes no son payasas. Y sin embargo, yo recuerdo mi adolescencia como algo absolutamente ridículo, como algo totalmente frenético, espídico y vergonzoso en cierta forma. Y verlo eso en pantalla, ¿sabes? Ver a unas niñas que hacen el tonto, que ponen cara ridícula, que bailan ridículo. Alberto, ¿cuántas veces bailo yo en ridículo al día, más o menos? Porque eso no es adolescente, sí. Eso lo hago yo. Alberto al principio, sí, sí. Cuando empezaba a compartir piso, Alberto flipaba con eso de que yo me pusiera a bailar random y mal. Pero yo lo hago, lo he hecho siempre. Entonces, eso, me gusta que se abrace la ridiculez de la adolescencia femenina, porque yo creo que todas las adolescencias son ridículas, es el momento de ser ridículo, pero que se abrace sin condescendencia. Porque también muchas veces vemos esa mirada hacia adolescentes femeninas como con ridiculez. ¿Sabes? Mira cómo gritan, porque mira Justin Bieber. Crepúsculo, es que es ridículo. Pero, ¿sabes? Siempre está esa condescendencia, pero el poder decir, mira, esto es ridículo y es fantástico porque es ridículo, me encanta. O sea, nunca me he sentido así viendo una película. Es verdad que me ha gustado a lo mejor más Encanto. Pero esto me ha llegado de una forma bastante, bastante más extraña, porque de verdad es que el ver a niñas haciendo el tonto es algo que no había visto en mi vida, tío.
Claro, o sea, porque a lo mejor sí que hemos podido ver pelis muy bonitas sobre chavalas adolescentes, como, yo qué sé, Super Empollonas o 8th Grade, que la mencionamos también en el podcast de Euphoria, pero claro, ahí no era lo mismo. Exactamente, una porque apostaba por el realismo, otra porque apostaba un poco por la fantasía utópica, pero claro, utilizando las herramientas típicas de un cine como muy agradecido de ver, muy feel good. Claro, esta peli es que es animada, o sea, que al final es algo fundamental en lo que tú dices, creo. Esta ridiculez, este frenetismo, si te llegan tan bien a través de red, es precisamente porque estamos hablando de una película de animación. Y una película de animación donde la animación está entregadísima, está toda su extensión está concebida a reflejarte ese estado espiritual.
Claro, es que mira, lo que me pasa con 8th Grade, me parece una peli muy realista, me parece muy buena, me parece que de verdad Bob Burnham estaba viendo a una niña tal y como es, sin filtros y sin nada. Y eso está guay. Pero eso, al fin y al cabo, es una mirada no objetiva, pero poco subjetiva. ¿Sabes? No refleja como lo que sería la realidad, pero no lo que siente la niña por dentro. ¿Sabes? Tú no sabes cómo se siente Elsie en la película. O sea, lo sabes, pero no tienes una representación visual de cómo se siente Elsie en la película, por ejemplo, cada vez que sube un vídeo a YouTube. O cada vez que ve al chaval que le gusta. No lo sabes. Claro, o sea, está observado desde fuera, con la objetividad que te da el cine. Que no es objetividad real, pero espero que alguien me esté entendiendo aquí. Por otro lado...
Sí, vaya, la acción real, vaya. O sea, cuando vemos una película de acción real, hay una pretensión de figuración, de, ¿sabes? De esto que estoy viendo lo estoy reconociendo como algo que me rodea. Claro, cuando hablamos de animación, por eso entre muchos otros tantos motivos, la animación tiene esas posibilidades expresivas, que es que no tiene que hablar ese lenguaje.
Claro, claro, es que al fin y al cabo es eso, la animación da la posibilidad de expresar de una forma visual los sentimientos del personaje sin que el personaje lo diga o sin que se monte toda una escena para reflejar un sentimiento. Puede ser tan rápido, yo qué sé, lo típico del anime, que es que siempre voy a esto, pero es porque es algo que yo recuerdo adolescente, está viendo anime,
y mi madre... Cuento, claro,
sí, sí. Que... Pero quiero decir que uso siempre cuando hablo de esto el mismo ejemplo, porque recuerdo de adolescente, está viendo anime y vení mi madre y decí, ¿pero qué le pasa a ese personaje? ¿Por qué está sudando? Y yo, mamá, no está sudando, esa gotita grande, es porque se siente incómodo. Y tenerle que explicar a mi madre por qué le sangraban a los personajes en la nariz, por ejemplo. Como, ¿pero quién le ha pegado? Y como, mamá, no lo ha pegado nadie, excitación sexual, ¿sabes? Ese tipo de explica cosas. O sea, ese tipo de lenguaje permite expresar otro tipo de cosas. Que como por volver al mismo ejemplo, en una película de acción real, para expresar que un personaje sea excitado, pues tienes que crear eso, o el personaje lo tiene que decir, o tienes que mostrar varios síntomas de excitación, y tiene que ser una escena donde todo el mundo se dé cuenta que está excitado, que el personaje quiera ocultarlo. Tienes que montar como una serie de de realismo, tienes que montar la escena alrededor de esa excitación. Pero en un anime, por ejemplo, con que le sangre un poco la nariz, tú ya sabes lo que es y ya está, no hay que dar más explicaciones, ni decir nada, ni de poner si se ve o no se ve, los otros personajes se han dado cuenta, no da igual. Sobre Súper Empollona, y también teniendo en cuenta que es una película que me gusta, una cosa que pasa es que le da a los personajes esa sofisticación, e incluso cuando hacen el tonto, que creo que no es real, que no la tienen los adolescentes ni los adultos. Son personajes de cine, ¿sabes? Nadie se expresa tan bien como esas niñas. Nadie hace el ridículo con esa clase como esas niñas. Nadie, ¿sabes? Esa sofisticación es irreal, en mi opinión, que no me pasa nada. O sea, el cine es cine y los personajes de cine se expresan como personajes de cine. Pero, de nuevo, me relaciono más con ellas, con esos personajes de Súper Empollonas como adulta, de lo que me habría relacionado como adolescente. Pero aquí en Turning Red sí que veo cosas de mi adolescencia que nunca antes había visto. Y son cosas que van directamente al ridículo, y no, y lo guay de la peli es que no te juzga por esas cosas ridículas. O sea, como que glorifica la ridiculez, ¿sabes? No ridiculiza o sea, en vez de ridiculizar la ridiculez, las cosas ridículas, y glorificar las cosas que te van a ayudar en tu vida adulta, rollo ser sofisticado, o vestir bien, o sacar buenas notas, o sé que eso se hace mucho en el cine, por desgracia, sé sexy, ¿sabes? Cuando una chica adolescente es guapa, la cámara glorifica a ese cuerpo adolescente y a esa cara adolescente. Y aquí, sin embargo, lo que veo es que lo que se glorifica es la pura oportunidad de dejarse llevar por el ridículo. Al fin y al cabo, mucha gente está viendo la película como con la enseñanza de no elimines lo que te hace cringe, abraza lo que te hace cringe. Y es verdad, tío. Abraza lo que te hace cringe, elimina lo que te hace sentir cringe.
Uy, qué bonita esa frase, Marta. Sí, sí, sí.
No es mía, la he visto en un tuit. ¿Cómo que vamos a hacer ahora el periodismo cultural?
Claro, con hilos de Twitter. No, pues sí, la verdad, a ver, yo estoy de acuerdo, evidentemente, sin haber... Bueno, no sé, supongo que yo lo que he sentido viendo a la chavala no es tanto identificación como mucha felicidad, vaya, porque no sé, es cierto que quizá yo mi adolescencia no la recuerdo tanto con la payasada como por la incomodidad, ¿sabes? Como un poco, supongo al final un poco por educación quizá masculina, ¿no? De todas estas cosas que sientes como intenta contenerlas y demás. Entonces sí que quizá no... Esa alegría como que a mí me ha causado más felicidad que identificación. O sea, yo una cosa que aprecio un montón de redes que, joder, que me ha hecho muy feliz. Es que es una peli en la que estoy todo el rato feliz con lo que está pasando. O sea, la peli empieza como el tráiler, en plan, pues aparece ahí Mailin petándolo a saco caminando por la calle de Toronto y hablando a la cámara y tal... Claro, una cosa por otra parte, bastante común en ficciones adolescentes, yo creo que la gran parte de las pelis adolescentes tienen como siempre este personaje que te está mirando a la pantalla contándote lo que está pasando. Vamos, yo creo que esto es más vicio en general del cine estadounidense actual que de este subgénero
también,
concreto.
También creo que apela un poco al diario adolescente.
Sí, claro.
O sea, siempre tiene ese tono de diario, de primera persona, de... ¿Sabes? Que no son frases como te puedes encontrar en American Beauty. De, oh, en la existencia... No, es más diario, ¿sabes? Adolescente.
Sí, claro, y un poco por ahí te iba, que sí que tiene una sensibilidad adolescente muy propia por un pequeño toque como de estar como metido... Pues sí, yo creo que sobre todo eso, que estamos... va más allá de la voz en off. O sea, como que yo creo que toda la película la estamos viendo desde el punto de vista de Mailin. O sea, ese mundo... Y además ese mundo se mueve de esa forma tan enloquecida empleando pues eso, toda la posibilidad de la animación en base a los ritmos de la vida y de la visión de Maylin. En mi hilo yo comparaba mucho, por ejemplo, con lo que pasaba en los Mitchell contra las máquinas, que también tenía una protagonista femenina con gafitas, con un diseño espectacular, que era Katie, que ahí en los Mitchell contra las máquinas también pasaba un poco eso. Lo que pasa es que los ritmos iban por otro lado, iban más como metiéndonos en la realidad, digamos, hipermediatizada de Katie con respecto a las redes sociales, la propia vocación que tenía Katie de querer dedicarse a las audiovisuales, al cine y demás. Entonces esto lo veíamos un poco desde su punto de vista, pero yo creo que la jugada es similar. Y la jugada es similar en Red, además de una forma muy chula, porque sin nunca salir de su mirada sí que vemos un poco cómo reaccionan los que le rodean a ella. Y claro, y porque May lo está viendo y tal, pero nosotros le damos una lectura, digamos, como secundaria, según nuestro propio bagaje como espectadores. Por ejemplo, a mí una cosa me parece preciosa, que es cuando se sube al autobús, justo en estos primeros 2 segundos de peli, y está diciendo: yo ya soy oficialmente adulta, porque lo dice mi carnet de transporte público. Eso es una cosa preciosa, absolutamente. Me parece de bonita este rollo de he cumplido 13 años, soy adulto. O sea, me parece, aparte de que es súper entrañable, eso luego tiene la réplica de que, según te lo está diciendo la cámara, vemos, según cambia el plano al conductor del autobús, el conductor del autobús le está mirando así flipando y dice: ah, pues mira qué bien. es una preciosidad. O luego también tiene esa escena una contrapartida también preciosa, que yo ya he visto Red 3 veces y las 3 veces he llorado en ese punto concreto, que es cuando justo después de que hayamos visto el día en el instituto de May, con el que empieza la película, May está volviendo a casa, y claro, May está volviendo a casa todo el rato contándole al espectador: yo hago lo que quiero y tal, y sí, estoy ayudando, estoy como súper empeñada, o sea, como metida en el rollo que tengo que ayudar a mi familia, tengo que honrarla y tal, pero esto lo hago yo porque quiero, porque es lo que hacen los adultos, tal, como un pensamiento muy recargado, en plan de: esto yo lo hago, pero lo sé, porque soy adulta, tal. Entonces la estamos viendo contar todo eso, cuando llega al templo, saluda a un señor, y ese todo ese discurso sobre la adultez que hemos visto es despachado por el señor diciendo: hay que ver qué niña más buena. Es que eso me parece de bonito. Uf, es que no puedo, de verdad. Me estoy llorando otra vez de recordar.
Estás llorando, Alberto.
Lo bonito que me parece ese momento. ¿Sabes? El momento del viejo despachando toda la mierda que te ha contado May a la cámara diciendo: qué niña más buena. Es que me parece una preciosidad, de verdad.
O sea, es muy bonito, pero también es porque eso, porque te plantea entre la forma en la que se ven las adolescentes, claro, y la importancia que le dan a las cosas que hacen frente a la forma tan cínica, no, pero la forma tan distante con la que lo vemos los adultos.
Yo diría más distante, como en plan como que al final todos hemos sido adolescentes, pero ya nos hemos distanciado un poco de esa forma tan intensa de ver las cosas, ¿no? Entonces como que sí, hay ese rollo más de, bueno, pues las cosas de los chavales, ¿no?
Claro, o sea, quiero decir, no está hecho con paternalismo, está hecho como, mira, ella le está dando importancia a tener el nuevo carnet de transporte, y está bien, la peli lo hace importante con el montaje, pero en realidad es consciente también la propia película, la mirada de la cámara, que ya no es el personaje de Maylin, de que no es tan importante, pero vamos a concederle que es importante porque para ella lo es. De todos modos, Alberto, me gusta que hayas nombrado los Mitchell contra las máquinas, porque me parece también una muy buena peli, disfruté muchísimo con la animación, me pareció muy graciosa, todas las cosas. Me gustó mucho Katie, por supuesto. También me identifiqué como persona que le ha gustado mucho el cine y tal, pero me parece que la forma, o sea, creo que la clave de Red, y por la que creo que tanta gente, tantas mujeres y niñas y adolescentes están flipando con Mei Mei, es porque al final los Mitchell contra las máquinas construye a Katie como una friki, como una nerda, pero lo hace en base a unos códigos que están, en mi opinión, previamente aprobados por la masculinidad. Quiero decir, que te guste el cine, evidentemente ser un cinéfilo es ser un poco nerdo. Y tú lo sabrás porque tú has sido cinéfilo adolescente como yo. Pero te da cierta respetabilidad. O sea, ser una niña o ser un adolescente, como he sido yo, a la que le gusta el cine, evidentemente el primer de esto que tienes que pasar es que te diga el señor de turno: ¡sí! ¿Y qué películas te gustan? Pero una vez te ganas su confianza demostrándole que efectivamente no se lo estabas diciendo por follar, a ti te gusta el cine, Como que es algo que te gana su credibilidad. Pero hay muchísimas pues creaciones, mucha cultura, que es cultura que se relaciona muy bien con las niñas y con las adolescentes, que para los hombres, que al fin y al cabo son los que tienen la voz cantante muchas veces, desde los patios de los colegios hasta el periodismo cultural, pues no tienen esa respetabilidad. Y muchas veces las niñas los tienen que esconder. Por ejemplo, piensa, ser fan de Justin Bieber, ser fan de Crepúsculo. A las niñas que les gustaba Crepúsculo mientras se publicaba Crepúsculo, yo no estaba entre esas niñas porque yo ya te digo que yo era una, no soy como las demás, pero a las niñas que les gustaba Crepúsculo cuando se publicaba Crepúsculo, tenían que esconder que les gustaba Crepúsculo y solo hablarlo con su grupito de amigas o solo hablarlo online porque cualquier tío les daba, y cualquier niño, cualquier adolescente, cualquier tío les daba la turra sobre la mierda que eso era. Y si les gustaban las películas de Crepúsculo, no podía ser esa niña una cinéfila. Esa niña era otra cosa. Y lo mismo con el anime, si te gustaba, yo qué sé, Bola de Dragón, guay. Si te gustaba Sailor Moon, no tan guay. Si te gustaba Sakura, estabas como en los bajos fondos del anime. Y lo que me gusta de Red es que construye a Mei como una nerda, pero una nerda en base a cosas que le gustan a las niñas. O sea, que se ha creado con un target femenino, ¿sabes? A Mei, o sea, porque podrían haber puesto, bueno, es que a Mei y a sus amigas le gusta la música y haberlas puesto fan de rockeros. Pero la han puesto fan de una boy band, que es algo que se hace para las niñas y que los hombres normalmente desprecian. ¿Sabes? Le podían haber puesto referencia al cine, ¿sabes? Si le pones tu referencia a la peli de Tarantino, ya te hubieran dicho los tíos, ¡oh, cómo me identifico! Pero se las ponen a Sailor Moon y se las ponen a otro tipo de cosas que, joder, está muy bien. Ahora mismo hay muchísimas creadoras femeninas que están pasando por reivindicar su posición de feminista haciendo este tipo de cosas, recordando que ellas han consumido a lo mejor otro tipo de productos y esos productos son exactamente igual de dignos que los productos que han consumido los hombres, porque por defecto se supone que las cosas que le han gustado a los hombres, las cosas que estaban dirigidas para los tíos, son mejores. O sea, un ejemplo de esto es el típico de los videojuegos, los triple A que son difíciles y se dirigen a tíos, o los géneros que más le gustan a los hombres, yo qué sé, como los shooters, esos son videojuegos de verdad. Pero los videojuegos de Crida Granjita, ¡esos son videojuegos para mujeres! ¡Son casual! Pues ese tipo de cosas. Y el que haya una película que yo vea que reivindica cosas que yo a lo mejor de adolescente no era tan fan. A mí nunca me han gustado las boy band, porque ya te digo, yo no era como las demás. Yo era guay, yo era cinéfila. Pero ver de repente elementos, homenajes a Sailor Moon, cosas que yo pensaba que eran inferiores y que escondía, pero verlas que están así de guays, me ha gustado mucho, tío. En cierto momento van a una fiesta y suena una canción que a mí de pequeña me gustaba mucho, de adolescente, que es Bootylicious, que es una canción de Destiny's Child. Yo no le decía a la gente que yo escuchaba Destiny's Child, porque Destiny's Child no es guay, tío. Destiny's Child no es guay. No era guay en ese momento, eran cosas que escuchaban las niñas. Yo tenía que decir que escuchaba otras cosas. O sea, yo tenía que decir que escuchaba Queen, y que escuchaba Metallica, y que escuchaba Korn. No podía decir, ya, pero es que también tengo el disco aquí de la Destiny's Child y a mí me gusta mucho Bootylicious.
Por favor, Korn, qué grupo más malo, Marta, ¿eh? De verdad, es que jodida alienación. O sea, que
pero discúlpame, que Korn... pero los adolescentes no se caracterizan por tener el buen gusto, diga lo que digo, joder.
Ya, no, sí, es verdad eso. Sí, es que todo eso que dices además es que está expresado en la peli directamente, o sea, más allá de lo que dices de la fiesta, joder, lo del tema de Fort Town, de ir a ver a la boy band que te flipa es básico en la trama, ¿no? Pero luego incluso también lo que decías de Crepúsculo, el plano de Priya, que tiene un diseño absolutamente fascinante, es de... O sea, cuando la primera vez que la vemos está leyendo un libro que evidentemente es una como una especie de parodia de... Bueno, no parodia, pero que...
No todo es una el mundo referencia a Crepúsculo, pero no es pueden poner Crepúsculo.
Claro, básicamente, es una referencia. Entonces, es súper guay cómo te meten en ese cosmos, la
pero,
verdad.
Pero
es
sin que... reírse de Priya, porque reírse, cualquier otra claro. Peli que a lo mejor lo hubiera hecho un tío, es que seguro que habría una yo qué sé, escena de pues los vampiros se brillan. Y es como, da igual, a esa niña le gusta eso. Eso está guay porque sí, le gusta y ya.
Claro, es que sí, es totalmente así.
¿Sabes? Esa dignidad, la forma en la que dignifica a las niñas adolescentes sin sexualizarla, para mí es algo que no había visto nunca. Porque porque ya te digo, las dignificaciones que he visto de la adolescencia femenina pasan o por hacerlas deseables para un tío, ya sea porque son misteriosas o atractivas o guapas o lo que sea, o por hacerlas aceptables para un tío, como lo que te digo de Katie, ¿sabes? Porque cualquier tío cinéfilo conoce una chavala como Katie y es como, wow, qué talento, me encanta, wow, ¿sabes? Pero ahora conoce a una tía que en vez de hacer lo que hace Katie le gusta hacer fanart de tío guapo convertido en sirena. Eso a lo mejor no le da su visto bueno, pero eso es lo que yo quería haber dignificado.
Sí, sí, es que es verdad que es eso, es que son unas nerdas las chavalas.
Son unas nerdas, tío, y yo soy nerda, sí. Yo me veo.
Sí, y joder, es que es muy bonito cada vez que se ponen a bailar, yo, joder, que bailan mucho, por suerte, bailan mucho más de lo que ya parecen bailando en el tráiler, esa es una grandísima noticia, es increíble, yo estaba pensando mucho viendo Red, y perdón por sacar una referencia masculina, pero simplemente por si esto puede
llevarnos a ver, no hemos criado en códigos masculinizados, Alberto, te lo permito.
Pero, o sea, me refiero que... Puesto es un poco acotar como que parece que sí que está habiendo una forma nueva de abordar estos años tan clave, ¿no? De formación. Que es la película de Chicos Buenos. Es una peli que creo que no vio mucha gente. Y que yo creo que viéndola sí que me sentí un poco como quizá una niña se puede sentir viendo Turning Red. Claro, Chicos Buenos, pues es una peli... Es una comedia pues muy escatológica, cuyo mayor sentido de humor viene de enfrentar a niños de 8 años con referencias sexuales muy muy explícitas, pero eso es un poco solo la superficie. Eso es solo la superficie.
Ya.
Luego dentro de la película en sí hay un gran entendimiento, yo creo, de esos años y de esa tontería que tenemos en la cabeza. Dignificando, lo que al final es un poco lo que dices, que es muy importante, porque no hay ningún tipo de condescendencia en la mirada. De hecho, no hay ni condescendencia ni admiración, te diría, simplemente que esa es la mirada. Es en plan de yo esto lo viví así y tengo a mi disposición las herramientas tan valiosas de la animación para expresarlo de una forma. Pues al final sí, yo creo que es la palabra expresionista, es que Red es una película expresionista, furiosamente, porque parte de una subjetividad que impregna absolutamente cada rincón de la película, y todos los ritmos, o sea, es bastante flipante lo a toda hostia que va el primer acto, o sea, antes de que se transforme en panda por primera vez, que no hemos ni hablado del panda porque al final es lo de menos,
¿vale? Ahora después, ya llegará,
la peli. No, pero joder, en los primeros 10 minutos de peli prácticamente te abren una subtrama y te la cierran, que es lo de el chaval este de Devon, que al principio como que a mí no le gusta, pero luego se pone a dibujar y de repente le da como un venazo y se empieza a masticar mucho.
Eso, llámalo venazo. Llámalo de otra forma.
Es que me parecía un poco chungo decir que se pone cachonda una niña de 13 años, pero es un poco lo que
ahora,
le pasa, ¿vale?
Claro, es que precisamente te quería hablar de eso, porque me gusta que hayas dicho lo de referencias sexuales explícitas, no sé qué. Tú sabes, Alberto, que yo una de las cosas, una de los metáforas o tropos que más odio de las ficciones es que se relacione el despertar sexual o la primera relación sexual con el fin de la infancia. O sea, lo odio. O sea, It Follows es una peli que no aguanto. O sea, que no aguanto simplemente porque es que pues, una vez que follas ya eres adulto, es como... Ya, es que, bueno, eso está bien que lo piensen los adultos, porque no quiero que ningún adulto piense en follar con niños y niños y sexo, es mal. Aquí no somos tan otacos, ¿sabes? Pero...
Ah, o sea, escúchame. Nos podemos permitir hacer chistes de otakus, Marta.
Ah, bueno, momento. Claro, sí. Yo ya los puedo hacer porque yo ya soy parte de la comunidad, ¿sabes? Yo veo anime todos los días. Yo ya me puedo reír. El caso no me gusta, es un tropo que no me gusta porque te da una sensación, primero, de que la sexualidad infantil es igual a la sexualidad adulta, que no es verdad, o te da la sensación de que los niños no tienen sexualidad y una vez ya tienes sexualidad ya eres adulto, y es como no, un adolescente puede tener relaciones sexuales o puede tener deseo sexual o puede tener cualquier tipo de expresión sexual y sigue siendo un niño en muchos, muchos sentidos. Entonces, eso, yo odio ese tropo, me parece lo peor. Y una cosa que me ha gustado, son dos cosas. Lo primero es que se expresa claramente que las niñas, las adolescentes, tienen sexualidad, tienen expresión de su sexualidad, y eso no le hace que dejen de ser niña. De hecho, tienen una expresión de la sexualidad infantil, como tiene que ser, y además esa sexualidad es totalmente diferente de la expresión de la sexualidad que tendría un adulto y no pasa por follar, porque odio también que todos los despertares sexuales que vemos en las ficciones o la mayoría de ellos pasen por pene en vagina. O sea, es que todo no pasa por pene en vagina. Entonces me gusta que tu despertar sexual pueda ser simplemente en tu cuarto, o sea, y ni siquiera pase por la masturbación, sino que pase por darte cuenta que hay atributos físicos de otra persona que a ti te hacen ponerte cachondo, ¿sabes? O que te hacen sentirte de cierta manera, que te hacen sentir interés, te hacen sentir, llámalo como quieras, no quieres decir cachondo, me parece bien, Porque a lo mejor ni siquiera dentro de la sexualidad infantil es así, pero hay algo en el sexo que a ti, el género, el sexo que a ti te gusta, en esa persona, que a ti te hace sentir de ciertas formas y es sexual, es parte de la sexualidad. Es que es un tema muy delicado porque no quiero que la gente piense de ninguna forma en cosas pederastas. Pero joder, es que a las niñas que de 14 años que les gustaba Justin Bieber y que decían que era guapísimo, no les parecía guapísimo como un ángel. Esas niñas tenían unos ciertos pensamientos y muchas veces esos pensamientos no pasan por pene en vagina. ¿Sabes? Esos pensamientos son sexuales pero de otra forma. Y aquí lo veo reflejado y por primera vez en mi vida, porque joder, yo tenía muchas dudas sobre, oye, en mi adolescencia... Yo pensaba, a mí no me gustaba a nadie, no me gustaban los niños ni las niñas, no me gustaba nada, porque claro, yo, mi referencia de lo que era ser sexual se basaba en la película. Y entonces ve que, por ejemplo, hace fanart o fanfiction, yo escribía un montón de fanfiction y ninguno era guarreta en especial, ¿eh? Yo nunca he escrito cosas guarretas, pero sí que había ahí el hotness, ¿sabes? Y lo he visto tan reflejado y he dicho, ah, mira, yo era normal. ¿Sabes? Yo era una persona normal. Los que no son normales son los taraos que han escrito todas las películas de antes. ¿Sabes? Aquí la única persona normal somos May y yo.
Claro, si es que al final es eso, ¿no? No es negar la sexualidad, es simplemente contextualizar la sexualidad de forma responsable, vaya. De forma responsable y pegada a lo que vivimos.
Pero no es contextualizar, es dejar claro que los adolescentes tienen su sexualidad y es una sexualidad totalmente diferente a la de los adultos. No se rige por las mismas reglas que la de los adultos y no les hace adultos. Porque es que odio ese concepto de en el mismo momento en el que pierde la virginidad te hace adulto. Yo, cuando perdí la virginidad, no me convertí en una adulta. Yo no sé si... Bueno, sí soy adulta ahora, soy bastante adulta. Pero en el momento en el que... total y adulta. Pero en el momento en el que perdí la virginidad, yo seguía siendo una adolescente. ¿Sabes?
Claro.
No había cambiado nada en mí.
Sí, esto que comentaba entonces, antes de...
Perdón, termina. Sí. No quería interrumpirte, que ya iba con otro discurso, ¿eh? Yo el panda, sé qué panda me hablas, pero tengo muchos discursos.
Vamos, que este programa va a durar más que la peli, evidentemente.
Claro.
Como todo el mundo lo sabía. Que no, simplemente era una... Por seguir lo que estaba comentando antes de Chicos Buenos, también lo veo muy enlazado a Red, en el sentido de que Chicos Buenos es una película... Que lo he dicho, la mayor parte de los chistes vienen de niños de 8 años reaccionando a movidas sexuales que claramente no entienden.
Yo eso no quiero verlo, también te digo.
No, bueno, thanks. Claro, es una comedia que juega un poco con la incomodidad, que a ti eso te hace sentir. Yo como
me hace sentir incómoda, indeed.
Claro. Yo a mí como... En general yo con el humor me río con todo el humor escatológico del mundo. Pues yo se lo compro. Pero la clave de Chicos Buenos es que aunque la mayor parte de los chistes se construyan así... El momento en el que empezamos a percibir una madurez, una distancia de la infancia, es cuando se apela a algo tan, tan general y tan absolutamente carente de sexo como es el hecho de que a esos niños solo los han hecho amigos porque han coincidido en la misma clase y sus padres eran también... sus familias eran colegas y en un momento dado se van a separar, van a dejar de ser amigos según los cambien de clase o se vayan al instituto. Entonces es algo muy sencillo que es mucho más potente a la hora de digamos, radiografiarte pues una posible madurez, que no tiene evidentemente que pasar por he descubierto el sexo y abrazo el sexo en mi vida, porque eso al final es una característica que de por sí no significa nada.
Claro, es que me han leído casi el pensamiento porque iba a hacer un speech similar. O sea, lo que iba a decir es que en Turning Red, lejos de relacionar el supuesto, entre comillas, despertar sexual, porque es que no creo que exista en realidad eso, no sé, lejos de relacionar el despertar sexual con hacerte adulto, lo que aquí relacionan con hacerte adulto es algo muy concreto, que es ir a un concierto con tus amigas. Entonces, ella dice muchas veces, vamos a ir como niñas y saldremos como adultas, y no se refiere a que se van a follar a los Four Town, que es lo que pensaría cualquier señor. Se refieren literalmente a que, o sea, es una metáfora de hacer algo por primera vez por ellas mismas y a un sitio por la noche siendo responsables todas juntas y pasárselo bien en un entorno que no han hecho sus padres, que no es la fiesta de cumpleaños de una amiguita o no es una excursión del colegio. Es un plan que han hecho ellas, que lo han todo lo han buscado ellas y que además van a ir y van a ir juntas. Eso es algo maduro. O sea, al final, las niñas estas, en su metáfora, lo que están diciendo es cuando hagamos una cosa de adultas, entonces seremos un poco más adultas. Y eso, claro, por supuesto que te lo compro. Yo al final sí pienso, ¿cuándo me volví adulta? Pues cuando viví fuera de mi casa. ¿Sabes? Cuando a los 18 años me fui a la universidad y de repente tenía que me vi que me puse mala y me tenía que hacer la comida yo con fiebre, dije, ¡buah, que soy mayorcísima! Y es que lo era ya, ¿sabes?
Claro. Sí, son estas experiencias que claro, que si llegan, si calan de forma emocional, tienen que venir precisamente de eso, de entender en los términos de los personajes que puede significar algo así. Claro, en el caso de May, además... que claro, como estamos...
Sigo enfadada pensando que hay señores que se piensan que con su pene mágico te hacen una mujer, ¿sabes? Te hacen adulta. Como que tú eres una niña, un adolescente, y viene otro adolescente con su pene mágico y te conviertes en una mujer. Y es como, perdona, pero no, ¿eh? A mí hacerme una sopa de sobre cuando tenía fiebre me hizo mujer. Tu pene me da igual. Perdón, pero es que estaba súper indignada con eso.
Sí, sí, porque es, además es un tropo que vemos 80.000 veces en la ficción, o sea, es que eso es así. Entonces, claro, lo que yo comentaba es que, a ver, lo grande del hecho de que el viaje a ver el concierto de Four Town tenga esa connotación de vamos a abrazar la madurez, es simplemente porque los personajes en sí mismos, en su construcción, para ellos significa esa madurez, ¿sabes? No es... Que es al final, yo creo que un poco, yo creo que es de lo que más solemos pecar los creadores hombres cuando hablamos de ese tipo de narrativas. Que es que tendemos a tirar como de tropos universalistas, ¿sabes? Que en base a verlo todo, pues un poco lo que pasaba en It Follows. De hecho, que It Follows, nos guste más o menos, es una peli que se fundamenta en símbolos que están sobadísimos. O sea,
ya te digo, es que es perezote máximo la película.
O sea, porque It Follows quiere tener como ese cariz existencial, ese de... La experiencia que aquí voy a reflejar pues tiene que tener resonancias para absolutamente todo el mundo. Pero claro, el problema está que eso a lo mejor eso podría funcionar antes, hace años, o a lo mejor si no funcionaba no nos enterábamos, pero ahora que evidentemente la cultura está en manos de mentalidades mucho más diversas, identidades más diversas, pues evidentemente hay que trabajar más lo particular. Y lo particular entendido según los propios personajes de cada ficción, ¿no? Lo de Four Town funciona... porque a las niñas les funciona, ¿sabes? Que de hecho esto es bastante llamativo, además si lo comparamos con lo que pasaba en Soul, una de las películas anteriores de Pixar, que precisamente era una película que fracasaba en mi opinión bastante porque quería hacer un discurso existencial universal, como categorizando a todo un conjunto de personas, y fallaba en lo particular y la cagaba, y lo acababa de una forma bastante irresponsable Soul, ¿sabes? Porque al final lo de Soul, por este rollo de hacerlo todo universal, se quedaba en una postalita de mierda, en plan de ¿estás triste? No estés triste. Es al final lo que es Soul, ¿sabes? Porque no trabaja lo particular. Es que al final, lo particular, bien trabajado, tiene una resonancia mucho más potente que si un señor se empieza a decir, es que la raza humana es X, ¿sabes? Por eso Red funciona tan bien. O sea, ¿a mí qué cojones? O sea, ¿a mí cómo me va a pelar que unas chavalas vayan a ver un concierto? ¿Sabes? A mí eso es algo que no tiene nada que ver conmigo en absoluto.
Claro, porque tú dabas los conciertos. ¿Qué es lo que querías decir hoy?
No, pero eso fue más tarde. O sea, eso para mí no tiene nada que ver. Eso a mí no me apela de ningún modo. Pero sin embargo, en Red me lo como con patatas y lloro con esa mierda simplemente porque entiendo qué sentimientos hay involucrados,
claro,
en el acto de ir al concierto de Four Town. ¿Sabes? Entiendo perfectamente este rollo de lo que puede significar para May, ¿sabes? Alejarse de sus padres, cómo eso entra en conflicto con su idea de ser una niña responsable que quiere honrar a su familia, ¿no? Eso lo entiendo y eso la película lo sabe. Es que Red es una película que trabaja de una forma absolutamente admirable desde la experiencia particular. Por eso luego es tan ridículo que hayan salido esos señores imbéciles diciendo que no se sienten interpelados porque es una experiencia muy específica. Y es como en plan... El problema es puto tuyo, ¿sabes?
Es que estoy, vamos, absolutamente de acuerdo con eso que has dicho. Yo, de hecho, tú lo sabes, que yo siempre conecto mucho mejor con lo particular, porque muchas veces lo general, como mujer, me ha dejado fuera,
claro,
¿sabes? Lo
universal. Para, fundamental,
para
claro.
Cuadrarme en lo universal, siempre tengo que apoyarme en unas ficciones anteriores, porque esa universalidad nunca ha sido universal como tal. Siempre ha partido de... un relato repetido una y otra vez por los hombres, y que además son el mismo tipo de hombre, el hombre blanco, el hombre heterosexual, el hombre que ha estado en el poder, el hombre de cierta clase, que son los que han podido generar, o sea, ser como el motor de todas estas ficciones. Entonces, volviendo a lo particular, es donde yo encuentro la autenticidad. Y ya diciendo esto, entonces hay que decir que es tremendo trabajo de la directora Porque, o sea, Disney, que es lo único que me parece que hace bien Disney Plus, que muchas veces saca como material adicional, lo que vendría como extra en mi época, que eran los DVD, los Generación Z, no sabrá de lo que hablo, pero nosotros antes comprábamos DVD, ¿vale? Y muchas veces en estos DVD, una especie de aparatitos que metíamos en un reproductor de DVD, venía la película y venían ciertos extras. A mí me flipaban los extras. Yo no he aprendido jamás más de cine que viendo extras y comentarios del director en los DVD. Y algo que echaba mucho de menos, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, Alberto, el ver los extras de las películas. Y está muy guay Disney Plus porque te saca la película y te saca, o la serie, y te saca varios extras de Mandalorian, de un montón de cosas. Y en Turning Red lo ha venido acompañado de un documental, como un making of, con las diferentes creadoras de la película, porque una de las cosas que tiene la película, y no estoy diciendo que Pixar ni Disney sea feminista, pero una de las cosas que tiene es que todos los puestos de responsabilidad en la película han estado ocupados por mujeres. Y todas esas mujeres pues han aportado tanto al diseño de May como a la forma en la que se ve la película, como a las animaciones y tal. Y aún así, la directora, Domeshi, ¿se dice?
Domeshi, supongo.
Habla de todos los aspectos autobiográficos que tiene la película. Y es evidente que ella no solo ha querido contar cierto momento de su adolescencia, sino que ha rebuscado a ver qué significan todos esos momentos, para dotarlos de un significado en la película. ¿Sabes qué significa venir de China? ¿Qué significa vivir exclusivamente en Toronto? ¿Qué significa que te interese el dibujo? De hecho, me gusta en el documental que enseña que su madre y su padre tenían guardados cuadernos suyos de dibujo, y los padres los enseñan a la cámara muy contentos y muy orgullosos. Y por eso es importante para May dibujar. Entonces, todo este tipo de cosas los ha cogido, lo ha dotado de significado que muchas veces es diferente. Porque otra cosa que me sorprendió de la película es que para May nunca dibujar no es algo que puede ser su carrera o que puede ser su trabajo, que tenga ningún tipo de vinculación económica, algo que sí pasaba en Mitchell contra las máquinas, volviendo al símil, ¿sabes? Que E.T. quiere ser directora de cine comercial, o sea, quiere hacer dinero, trabajar de eso, que está bien, o sea, a todos nos gusta, bueno, no, a nadie nos gusta trabajar de lo que nos gusta, pero ya me entendéis, que juerguista, abolición del trabajo siempre, pero eso, siempre se ponen unos términos capitalistas, pero la pasión de May por el dibujo nunca es capitalista. Nunca se plantea que May quiere ser dibujante y sus padres no le dejan, o que vaya a la universidad a estudiar dibujo. Dibuja porque le gusta. Y hay varias escenas donde demuestra que lo único que hace para, o sea, lo único que quiere cuando dibuja es dibujar. Y eso es muy extraño y viene literalmente de la directora. Porque le gustaba dibujar de pequeña y sus padres le decían que dibujara todo lo que quisiera y guardaban los dibujos y los valoraban.
En el caso de la directora sí que les sirvió en términos económicos.
Claro, pero eso ya pasó, a lo mejor pasó posteriormente a los 13 años. Pero cuenta que eso, que dibujaba porque pertenecía a varios fandoms, entre el que se insinúa que está Harry Potter, porque enseña fanart de Draco. No hubiera sido mi amiga, la directora, ya te lo digo. Pero enseña su fanart de Draco, o sea, dibujaba por pasión, por expresar las cosas que le gustaba, que al fin y al cabo es lo que hace May May. Y por eso creo que es tan realista, ¿sabes? No tiene, porque mucha gente, también he leído el comentario de los dibujantes se verán identificados. No tienes que ser dibujante. Cualquier adolescente que haya hecho cosas por el placer de hacerlas se ve identificado con eso. ¿Sabes? Lo veía hace tiempo, no me acuerdo en qué película era, pero en una película donde lo... Es que no me acuerdo qué película era. Pero recuerdo haber hablado con alguien de que... A mí no me parecía real que los niños formaban, los adolescentes formaban una banda no porque quisieran ser famosos y grabar disco y les gustara la música. Formaban una banda para follar. Y yo decía, uff, qué poco creíble. Y me decía, es que estaba en Suecia. Por eso estaba en una escuela de música. Yo, es que no recuerdo exactamente con quién hablaba ni de qué película era. Y me decía la otra persona, no, es que yo cuando empecé a tocar la guitarra, yo empecé a tocar la guitarra por follar, ¿eh? Por hablar con las niñas, porque era muy tímido. Entonces, no sé qué, pero a mí me daba igual ser famosa. Y me daba igual, no sé qué. Y ahora era profesor de música, ¿sabes? Es que tú puedes empezar a hacer una cosa por una motivación y terminar siendo bueno en eso. Y no sé, me gusta cómo lo encuentro en esta película.
Sí, pero al final yo creo que lo fundamental es que May no quiere capitalizar de ningún modo esa actividad. O sea, porque es que incluso el pavo este que decía lo de lo hacía por follar, ese tío lo estaba capitalizando también, ¿sabes? O sea, que es que ahí ya nos metemos en como en otra retórica.
Pero no lo estaba capitalizando en términos capitalistas. La estaba capitalizando algo, en términos sexuales.
El capital es algo filosófico, Marta. O sea,
de verdad,
es,
mira, Chomsky.
Eso es otra, perdóname. Eso es otra movida. Pero el capital va mucho más allá de lo económico.
De va hecho, más allá de lo económico, pero el querer tocar la guitarra para hablar con niñas porque eres tímido, eso no es capitalista. Eso te pasa en cualquier momento.
Pero tú estás hablando del hecho de dibujar como expresión... como pura, expresión,
sí, como divertida.
Que no quieres conseguir nada,
sí,
¿sabes?
Sí.
Entonces, yo, es a mí lo que me ha pasado. Yo una gran angustia que yo tengo como adulto es que parece que soy incapaz de hacer nada que no me vaya a repercutir a algún beneficio en algún momento. Porque yo dibujaba también. Yo he dibujado durante toda mi vida y nunca pretendí hacer nada con el dibujo. Más que a lo mejor cuando estaba en la universidad, si me aburría, pues dibujaba. Que es una cosa que hace muchísimo. Pero que según dejé de ir a la universidad... Y al dibujar no me puede reportar ningún beneficio, dejo de hacerlo. Entonces,
yo también.
Eso que dices es que es muy bonito, vaya, que nos lo plantee. Sí. De hecho, es curioso porque lo que es la actividad como tal económica en la película, lo que hay es, o sea, hay una parte importante de la trama que está enfocada en eso, que es en utilizar el panda para conseguir pasta para ir al concierto.
¿Capitalizar el panda?
Claro, al final, sí, es que al final... Quiero decir, es inevitable encontrarse con este tipo de... O sea, es que por un lado, pues tenés la contrapartida de me dibuja porque quiere, por otro lado, en el momento en que tiene un cambio en su vida, dice, joder, lo voy a aprovechar como sea. Que al final, poco, pues yo qué sé, la sociedad en la que vivimos. Evidentemente, si quieres ir a ver a Fortown, pues tienes que pagar dinero.
Te van a cantar los de Fortown gratis.
Claro, aunque al final May se cuela en el concierto, por cierto.
Que eso está bien, nosotros desde aquí en Tu Juerga animamos a todo el mundo a robar el Corte Inglés y colarse en los conciertos. Pero, Alberto, hemos estado hablando aquí de todas las bondades en términos como, creo, exactos. O sea, iba a decir hiperbólicos, pero no, términos bastante exactos. Pero hay que hablar del segundo acto. Y el segundo acto, cuando hay que meterle una historia a todas estas mandangas súper bonitas, ya la peli pierde, si no brío, sí fuerza, creo yo.
Sí, yo creo que sí. O sea, al final es que la película...
O sea, desde el momento en el que entra en capitalismo a prostituir al panda, a partir de ahí ya la peli cae. El capitalismo, tío.
Es totalmente eso. Es verdad que gracias al capitalismo tenemos un montaje muy bonito de las niñas ganando dinero, en plan escando al panda, muy gracioso. Cuando se empiezan a grabar, se ponen a bailar delante de la bandera de Canadá y tal, eso es muy bonito. Pero sí que es cierto, en el momento en que intentamos capitalizar al panda, Red se jode, sí, sí. Pero claro, se jode un poco, pues precisamente lo que yo te decía, ¿no? Al final, la sociedad en la que vivimos. Si Red State se jode es porque Pixar tiene una plantilla. Es que tiene una plantilla clarísima. Tiene una plantilla, además, yo creo, que ha estado trabajando en ella constantemente desde que con Del Revés, en mi opinión, que sé que tú no compartes, Marta, con Del Revés consiguiera el mayor hallazgo creativo de su historia. Desde que hizo Del Revés, todas sus películas las ha intentado girar por esa narrativa, ¿sabes? En torno a la identidad.
No, perdón, dime.
En torno a la identidad, aceptar cosas de ti mismo, poner a dialogar esas partes de ti mismo con otras personas. Eso es algo que con lo que Pixar está obsesionado. Parece que no sabe hacer historias que no vayan de eso, ¿no? En el caso de Red sí que encaja bastante bien, porque al final no deja de hablar de la pubertad, que es el momento dado en el que tu identidad experimenta unos cambios muy significativos. Pero claro, sí que al final llega un punto en el que eso se empieza a enrevesar demasiado, porque claro, esto al final lo tenemos que relacionar con las expectativas depositadas de la familia de May en May, el pasado panda de la familia, esta necesidad de que al final todos se conviertan en pandas y de que haya alguna especie de pelea homenaje al Keiju Eiga con los pandas gigantes, muy parecido a Colossal de Vigalondo, por otra parte. Pues como que al final la película como que toma unos rumbos pues poco interesantes, la verdad. O sea, no poco interesantes, pero previsibles, que ya no te estimulan tanto, ¿no? Siguen estando todos estos hallazgos, porque ya con los personajes estás a tope, pero creo que sí que llega un punto que es en plan, joder, pues igual aquí a mí me sobra alguna persona que se transforme en panda.
Hay claro. Demasiado, podemos decir que en Red hay demasiados pandas.
Hay demasiados pandas.
Demasiado panda. Eso, ojalá saquen esta frase y la pongan en el DVD. ¿Sabes? Demasiado panda, choque juergas.
Que sea como la crítica mala que le pones a Red. Me gusta todo, pero demasiado panda.
Demasiado panda.
Que es literalmente el argumento de la película. Pero bueno.
No, pero... O sea, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. La duda que me surge es, entonces, ¿por qué Pixar tiene esta plantilla? O sea, quiero decir, yo entiendo que se hable de aceptarse a uno mismo en una peli coming on age. Es la base de las películas coming on age. Pero podrían haberla llevado por otros muchos derroteros. Quiero decir, la primera parte es fresquísima porque no se adapta 100% a todas las cosas coming on age. Se le presta, o sea, mientras que una película coming on age le presta muy poco atención al adolescente como tal y se concentra en el cambio. O sea, las películas coming on age van en la transición. Por eso hay tantas películas coming on age que suceden durante un viaje en coche, por ejemplo. O durante un viaje donde el adolescente se va de viaje de estudio. O, ¿sabes? Eso pasa. O en la transición entre termino las clases y empiezo el verano. O el verano e ir a la universidad, ¿sabes? Siempre para reforzar la metáfora, siempre se ambientan en una especie de cambio, mientras se produce el cambio, pero vemos muy poco del adolescente en sí antes de ese cambio, casi, o sea, son un par de escenas. Sin embargo, aquí tenemos todo un primer acto donde lo que nos hacen es presentarnos a esta adolescente. E incluso yo creo que cuando se transforma en panda, tú sigues viendo al adolescente. Yo creo que empieza el cambio brusco cuando empieza a capitalizar al panda. Sí, pero
claro, date cuenta también que antes, o sea, yo creo que Red, si un poco la separas de todas estas tramas que te has dicho, es simplemente porque Red es muy potente a la hora de reflejarte esas experiencias. O sea, porque en realidad Red tiene la misma cantidad de trama, de mucho texto, por decirlo así, que, por ejemplo, tendré una peli... ¿Cómo se llama esta peli? A mí me gusta mucho.
Cuenta conmigo. No,
No.
Esa es la que iba a decir.
La de Hailee Steinfeld, la de Al filo de los 17, creo que se llama.
Sí.
A mí esa peli me gusta bastante, pero es una peli que está desbordada por trama. Es como que no tienes casi tiempo de conocer al personaje. Te tienes ya que meter en sus movidas con la amiga, con la relación con el profe de Woody Harrelson, tal. Como que hay muchísima trama, ¿no? Entonces, sí. Red, yo creo que tiene también muchísima trama. Lo que pasa es que cuando lo notas menos es al principio porque estás flipando con el mundo que te está presentando. Pero vamos, que quiero decir que es que la estructura de guión de Red es extremadamente clásica. O sea, no...
Claro, pero ¿por qué no...? O sea, si ya hay Coming on Age, hay películas de este estilo que han roto el molde. Se me ocurre, ¿cómo se llama esta que sale Alexander Skarsgård? Que hace del padrastro de la chica, que a ti y a mí nos gusta mucho.
Ah, Diary of a Teenage Girl.
Diary of a Teenage Girl.
Peliculote.
Peliculote increíble. Se sale bastante de esta plantilla, porque una cosa que hace es, por ejemplo, mantiene el personaje estático y el personaje lo que lucha todo el tiempo por mantenerse estático ante los cambios, o al contrario, por forzar según qué cambio, ¿sabes? Como que, y aparte espacia mucho las tramas para que nos dé la sensación de tiempo pasando, de cosas desagradables, de cosas agradables. Se sale muy del molde, no es el típico molde cuenta conmigo de vamos a hacer un viaje, en el viaje nos pasen cosas y ahora volvemos como hombres. Cuenta conmigo es mi película favorita, ¿eh? No estoy diciendo que esto sea malo, pero es evidentemente una fórmula. Hay películas que la rompen como Diary of a Teenage Girl. ¿Por qué Red al final va a esto? Es por Pixar. Es porque Pixar tiene que hablar de esto. Sí, es que me fastidia porque creo que lastra la película.
Yo creo que es porque, a ver, Pixar es un estudio que está como muy consagrado a su propia importancia, ¿no? Es algo de lo que yo escribía en mi hilo. Es un estudio que tiene este rollo como de soy la vanguardia animada, entonces tengo que hablar de los grandes temas de mi tiempo, ¿no? Entonces, esto lo hemos hablado alguna que otra vez, que parece como que el gran tema de un tiempo a esta parte en la ficción es el tema de la identidad. Y eso Pixar lo suscribe plenamente. Pixar es constantemente plantearte historias de personajes preguntándose quiénes son, ¿no? Entonces, en base a eso, pues ha desarrollado una plantilla que le funciona, que a nivel de aplauso crítico, pues encaja. Entonces, un poco se ha abandonado, digamos, esa fórmula. Entonces, yo creo que aquí en Red no está mal del todo. El problema es que simplemente llega un punto que esa fórmula es demasiado como estricta, ¿no? Como que al final la peli pierde frescura por ajustarse a ella, porque pierde como este anarquismo que parece que tiene en sus primeras imágenes.
Pero yo sí que creo que sigue la fórmula, pero a la vez creo que no está bien la fórmula aquí puesta. Porque la cosa que me gusta cuando conocemos a Mei Mei es que Mei Mei se conoce perfectamente. O sea, Mei Mei puede que se engañe a sí misma en ciertas cosas, como yo hago esto con mi familia porque quiero y no porque mis padres sean mi madre sea un poco controladora. Pero Mei Mei se conoce, Mei Mei sabe lo que le gusta, sabe quiénes son sus amigas de verdad, sabe lo que quiere, sabe la energía, acepta la energía que tiene, acepta al panda. O sea, ¿por qué no varía la fórmula?
Pero el hecho de aceptar al panda es el arco de Mei.
No. Ella lo acepta al principio. Ella tiene miedo de convertirse en el panda por su familia, por su madre, porque su madre le ha dicho es que después no puede quitarte el panda. Pero Mei lo acepta perfectamente, por eso quiere hacerse foto. Por eso quiere...
Conflicto. Pero hay un conflicto.
Claro, pero el conflicto... Panda, ¿no? No, eso es, lo ves, eso es el problema que yo tengo con la película. El conflicto que yo veo que hay es que la gente de fuera de Mei no acepta al panda. O sea, la madre, no la gente, porque las amigas la aceptan, incluso la gente del colegio con el que no se iba bien acepta al panda. El panda es guay, el panda es increíble, pero la que no acepta al panda es la madre. Entonces, ¿por qué coño me pones esta fórmula de conocerse a sí mismo y de que Mei al final diga, pues sí que quiero el panda? Ya sabíamos que quería el panda. ¿Por qué no haces una historia en la que Mei tiene que enseñarle a la madre que le da... O sea, que acepte a la madre al panda o que se joda? ¿Sabes? Esto es otro... Yo creo que la película quería hacer otro tipo de historia y la fórmula de Pixar no la ha dejado. La fórmula de Pixar no la ha dejado.
Claro, pero es que también la peli tiene este rollo que también hablamos en su momento de que la película... Claro, no es que solo hable de identidad, te habla de identidad con respecto a un seno, a un cambio generacional, a un diálogo, ¿no? Que es también algo que pasaba en Encanto y en Lejos del Árbol, el corto que precedía Encanto, ¿no? Que, de hecho, con Encanto, en el programa que le dedicamos, tú contabas cosas similares de Mirabel, en torno a que es un personaje que se conoce perfectamente, uh-huh. Que el arco verdadero pasa porque a cierta gente le acepte como
claro,
él, ¿no?
Claro, claro.
Y en un poco en Red pasa lo mismo. Es que es curioso, pero pasa exactamente igual. O sea, realmente el arco ahí pasa porque la madre simplemente acepte que Mei es así. Al final es casi la madre quien tiene más arco que Mei, un poco, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente es como que la plantilla de Pixar tiene unos ingredientes extra que no acaba de administrar bien dentro del seno. Entonces, yo creo que por eso, ¿sabes? Como que parece que todo va a ir de Mei, acepto a mi panda. Y de repente, en un momento dado, es yo lo he aceptado, lo tiene que aceptar mi madre. Es como que de repente Pixar se convierte en Encanto, por decirlo así. Entonces, quizá por eso tienes esta sensación de tan recargada del tercer acto. Quizá, no sé.
Claro, eso es lo que te quería expresar. Creo que Encanto es mejor porque Encanto es más consciente de lo que va. Encanto al final va, como dijimos, de esta niña que se conoce, que sabe quién es y que sabe que con ella no hay ningún tipo de problema. Y como toda su familia, tiene que llegar a esa misma conclusión. Aceptar que ella está súper bien, que no tiene ningún tipo de problema y que es igual de mágico que el resto de Madrigals. Pero Red quiere hacerte creer que eso no es lo que pasa en la película. Entonces, a mí lo que me resultaba chocante es ver a una persona con la confianza, a un personaje con la confianza en sí misma que tiene Mei Mei, con el apoyo en sus amigas que tiene Mei Mei, y con todo este tipo de tal, que de repente, o sea, yo hubiera entendido que el conflicto fuera... ¿Cómo voy a decirle a mi madre que quiero el panda? ¿Sabes? Eso sería un conflicto. ¿Cómo decírselo a mi madre? ¿Cómo aprender a expresar tus deseos? Eso es una trama, eso es un arco. Eso también tiene mucho que ver con la adolescencia. Hay muchos adolescentes que no aprenden a decir no o que no aprenden a dejar de complacer. Así que eso hubiera sido el arco. Y sin embargo, de repente vi que en cierto momento la peli da como dos pasitos para atrás y de repente es Mei intentando explicarle a su madre que quiere el panda. O sea, perdón, es Mei intentando pensar si quiere o no quiere el panda, ¿sabes? Y es como, pero... ¿Pero por qué ha dado este paso atrás? Si lo claro, bueno pero... de este personaje es que no es inseguro. Es que está segura de quién es.
Pero la presión familiar está desde el principio. O sea,
la presión
decir,
familiar
como, está... como que a nivel estomacal, sí que lo piensas así, pero yo creo que la peli está... O sea, que no hay ningún momento que la peli, digamos, como que se traicione a sí mismo. Es simplemente que las derivas que lleva el argumento no son las más satisfactorias. Pero yo creo que todo
no
está...
No son las más naturales, me parecen artificiosas. O sea, yo no digo sé, que los elementos no estén...
A mí me parece decepcionante, simplemente, porque a mí me hubiera gustado simplemente, pues, yo qué sé, pues ir de fiesta con el panda y ya está, ¿sabes? Que también es un buen detalle, ¿no? O sea, hubo uno que... Es que con el hilo este de Red, como que me topé con muchas reacciones bastante bastante divertidas. Uno, había un señor muy enfadado porque pensaba que la película iba a desobedecer a tus padres, y es como en plan, a ver, tío, literalmente todas las pelis de adolescentes tienen que...
Claro, porque...
en desobedecer a sus padres, si no, no habría puta película, tío.
No, y no habría adolescencia, o sea, la diferencia
claro.
entre el niño y el adolescente es que el adolescente necesita independencia y enfrentarse
claro.
a sus padres para ganar independencia y saber quién es él mismo sin entrada familiar, es literalmente
sí que,
la adolescencia.
Sí que en este sentido también me he encontrado con algún que otro comentario de una mujer que sí que decía que le preocupa un poco cómo... La relación materno-filial parece que se está convirtiendo en un estándar en este tipo de ficciones, en tanto a relaciones maternales en conflicto. Como que parece que es imposible que una hija se lleve bien con su madre. Como que eso sí que... Eso es un tropo súper establecido que puede ser un poco más dañino de lo que parece, ¿sabes? Por multitud de lecturas que subyacen en ese conflicto.
Sí, lo he leído, pero es que si te soy sincera no estoy de acuerdo con esa crítica. Yo veo muy interesante que se exploren las relaciones entre madres e hijas porque por desgracia todas las relaciones madre-hija se desarrollan bajo la sombrilla del patriarcado, ¿sabes? Bajo la sombra del patriarcado. Entonces, ¿qué pasa? Que las hijas, o sea, las madres, por un lado, nos imponen cosas muy patriarcales a la hija, ¿sabes? ¿Cuántas chicas no ves en Twitter diciendo, uff, mi madre es que me ponía a dieta y me decía que mi madre es la que me dice siempre que estoy gorda, mi madre tal, y eso no lo hace la madre porque te odie, lo hace la madre porque sabe que a las mujeres que a lo mejor son gordas o que tienen una forma de expresar su feminidad diferente, fuera de ciertos cánones, van a sufrir. ¿Sabes? Las madres son las que nos dicen, yo recuerdo haber odiado a mi madre cuando mi madre me dijo por primera vez, Marta, no te puedes agachar así, tienes que agacharte asá para que no se te vea el culo. Y yo me veía mal, o sea, me hizo sentir muy violenta porque en ese momento yo era una adolescente y no era consciente de que mi cuerpo podía haberse sexualizado todavía. Y mi madre me dijo eso y la odié, como, pero ¿por qué me estás diciendo esto? Y ahora pienso que es porque mi madre me estaba mirando como me miraría un hombre y estaba viendo que eso era peligroso. Y mi madre lo hizo por mi bien, pero a la vez a mí me incomodó. Lo que te quiero decir es que, por un lado, tenemos lo típico de que, por el patriarcado, las madres son más responsables de la educación de hijos y hijas. Entonces, es normal que muchas historias de adolescentes pasen por enfrentarse a la madre, porque muchas veces las madres son las que ponen las reglas en casa. Eso es número uno en general. Pero la relación de madre e hija es todavía más compleja, porque la madre, para educarte, tiene que hacer cosas que muchas veces van en contra de tu libertad como mujer. Pero lo tiene que hacer porque, al fin y al cabo, ella, o sea, o lo hace porque se ha criado en el patriarcado, ha absorbido todas esas cosas patriarcales y no sabe desprenderse de ellas porque no tiene a lo mejor las herramientas. Incluso si tiene las herramientas para desprenderse, sabe que muchas normas patriarcales a priori hay que seguirlas para que no te seas una rara o para que no, sabes, para integrarse en la sociedad, por desgracia. Hay muchas mujeres que piensan así, mi madre piensa así. O sea, Hay mujeres que a lo mejor dicen, pues está mal que una mujer no pueda ir sin sujetador, ¿sabes? A lo mejor piensas dentro de, pues esta tontería, las mujeres podrían ir sin sujetador, pero aún así te van a decir, oye, pon el sujetador, porque entonces te van a decir, te van a mirar, y si vas a un trabajo y no llevas sujetador, pues te va a decir tu jefe, ponte sujetador. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que yo lo veo normal, es que lo que no podemos hacer ahora es no tratar todos esos temas muy delicados, simplemente porque van a parecer que las madres son malas. Yo sé que hay un problema en la representación de las madres en las ficciones, porque en los videojuegos creo que es donde más evidente es. O sea, las madres en los videojuegos no existen, están muertas o son malas. ¿Sabes? No hay ningún... No hay, o sea, hace unos años hubo una cosa que se llama la dadificación de los videojuegos, que es cuando empezaron a surgir muchas historias donde había padres o figuras paternales, que muchas... O sea, de las sofás, Alberto, para que tú te centres. God of War, mucho, para que la gente tenga el de eso. Y hubo muchas representaciones de figura paterna, pero no hay figuras maternas. Las que hay, eso, están muertas, o son malas, o son fantasmas, o son, ¿sabes? Hay muy, 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 muy pocas. Hay un problema ahí. Pero el problema no pasa por decir ahora que toda, que las relaciones madre-hija no tienen una carga extra, muy gorda que hay que explorar. Igual que muchas, o sea, creo que es menor en el caso de los hombres, pero creo que las relaciones padre-hijo muchas veces tienen una capa de incomunicación en base a las masculinidades, ¿sabes? Los hombres no pueden hablar entre ellos normal.
Hombre, de hecho, el tema de las relaciones paternas entre hombres es un tropo básico, o sea, es una trama fundamental. Vamos, yo creo que es mucho más pop, o sea, mucho más dentro de la cultura pop que lo de las madres y las hijas, que creo que es algo más reciente, ¿sabes?
Claro, pero, por joder, eso mismo lo digo, porque llevamos 300 putos años viendo que los hombres se llevan mal con su hijo porque no se comunican, o que los hombres se llevan mal con su hijo porque son violentos, o que los hombres se llevan mal con su hijo porque les ponen una presión constante porque sean los más machos.
Claro. Sí, eso iba a decir.
Claro, todo este tipo de cosas. Y ya llevamos 300 años. Ahora, ¿por qué llevamos 5 años, 6 años, 10 años, los que... Pon tu cifra de años, me da igual. 20 años viendo esto en mujeres, ahora ya hay que quitarlo porque no sé qué. No, coño, hay que seguir porque hay cosas muy chungas. Porque es que son madres que quieren a sus hijas muchísimo y que las están educando en algo que les hace daño, ¿sabes? Porque no tienen herramientas para educarlas de otra manera porque se han criado en el patriarcado, tronco. Esto es un temón. Esto es un temón que va más allá de un panda.
Claro que al final es eso, es que si se habla tanto sobre ello es porque es un problema pues muy presente, ¿no? O sea, como que no podemos tampoco girar la vista, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, también entiendo que puede haber cierto rechazo por un poco también la segunda reacción con la que me topé en mi hilo, que era un señor que decía, este sí que era un señor, con lo cual automáticamente su comentario era muy risible, que decía, a mí lo que no me acaba de convencer es que en la adolescencia nos pongan que unas amigas pueden ser tan fieles entre sí. Porque la, ¿qué? Porque sí, sí, como en plan, como que decía que la es adolescente, la amistad adolescente no es tan, no es tan fiel, no es tan leal como la que vemos en la película. Claro, ¿perdona? Ahí yo me quedé con la idea de, claro, inevitablemente yo pensé, aunque no sé si estaba escrito en el tweet, claro, estás como haciendo hincapié en este, en esta idea de que las mujeres no pueden ser amigas entre ellas.
O a lo mejor es todavía peor y este señor es muy triste y nunca ha tenido amigos en la adolescencia. Y eso no da pena, ¿eh?
Claro, como persona solitaria me da pena. Lo que me refiero con este comentario, en sintonía al otro de esta mujer, claro, al final nos hablan un poco de que sí, que es que como que hay grietas dentro del colectivo femenino, de la gente, las mujeres, ¿no? Como que hay unas grietas ahí que evidentemente, como todo, pues está... tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Que son unas grietas que sorprende encontrarse en las aficiones y que causan reacciones. De hecho, pues sí, a mí me llamó mucho la atención esto de asumir que las que unas chicas adolescentes no pueden ser tan amigas y no puede ser, o sea, como que se perciba con extrañeza este rollo de, ¿sabes? Lo que pasa con May, que May se tranquiliza cuando piensa en sus amigas, ¿no? Y claro, eso a mí me sorprendió porque sí que para mí una cosa fundamental en mi desarrollo como adolescente era el hecho de yo pensar que, bueno, lo pienso ahora un poco tristemente, por mucho de que eran mis padres, es que yo prefiero estar con mis amigos antes que con mis padres.
Porque es normal, porque nos construimos...
Pues algo, claro,
necesitamos construirnos fuera de casa y crearnos nuestra identidad. O sea, llevamos a lo mejor 13 años construyendo nuestra identidad en base a nuestra mami y a nuestro papi, y de repente necesitamos más cosas para ser personas que ellos ya no nos pueden dar, y es normal que las pidamos fuera. Y primero se las pedimos a nuestros amigos y posteriormente muchas veces pues se las pedimos a nuestras figuras mentoriles, profesores y tal, y posteriormente se lo pedimos a nuestra pareja si deseamos tenerla. Es que no es raro, es normal.
No, claro, no es raro, pero sí que es cierto como que hay esos sesgos, ¿no? Como un poco de, por un lado, como que esas grietas siempre están ahí, ¿no? Y parece como un poco que asumimos, ¿no? Entonces, supongo que tiene cierto sentido enlazar ambos pensamientos, aunque yo creo que el tema de las madres es impepinable. El hecho de que las mujeres no pueden ser amigas entre sí, pues no sé, ahí ya sí que me parece un poco más que hay un pensamiento ahí un poco más rancio, la verdad.
Ya, no, por supuesto, sobre todo porque muchas veces, yo no estoy diciendo, porque eso no es verdad, que las mujeres entre ellas sean mejores amigas que los hombres entre ellos. Yo no creo en esos discursos de no, porque los hombres siempre compiten y no pueden ser amigos, y tampoco en el contrario ese de no, porque los hombres se pegan pero después se quieren, pero las mujeres se critican por la espalda. Eso son cosas tonterías y que depende además muchas veces de qué persona es, ¿eh? Yo no creo en ninguna de esas cosas, pero sí que te puedo decir que muchas veces las mujeres solo podemos ser y hablar de lo que nos gusta con otras mujeres. Yo he dicho antes que yo cuando era adolescente era un poco de lleno, así como las demás, y me llevaba y tenía un grupo de amigos chicos. Pero sí que sé que la amistad que tenía con mis amigas era mucho más fuerte, porque sí que les podías decir todas las cosas que a los señores no les podías decir, ¿sabes? Y siempre estaba sin la presión esa de ser observada como una mujer o de a no sé quién le gustas, que es verdad que las niñas se pueden gustar entre ellas. No estoy diciendo homosexuales no existen, homosexuales existen, pero cuando, o sea, yo cuando estoy con un grupo de amigas, incluso sabiendo que hay amigas que posteriormente han sido bisexuales, han salido del armario como bisexuales, yo nunca he tenido la presión de ay, pues porque me gusta no voy a hacer esto porque se va a pensar, ay, porque no sé qué. Eso sí lo tienes con los chicos, pero con las chicas, sea cual sea su sexualidad, no la tienes y tienes más libertad y puedes decirles que te gusta Crepúsculo o lo que sea, o lo que te guste.
Claro, es que yo creo que hay una mirada muy patriarcal, ¿no? Este rollo, sí, de como de que asumir que las mujeres siempre van a competir entre sí, ¿no? De hecho, a mí
pero porque,
eso...
porque los hombres nos ponéis a competir, o sea...
Claro.
Porque como los hombres nos ponéis a competir, y muchas veces cuando representáis a mujeres en ficciones, son mujeres o que solo están rodeadas de hombres, porque con las chicas no se llevan bien. Volvemos ahí a It, donde todas las chicas se ríen de Beverly, claro, pero los chicos sí que la tratan bien, a pesar de que están todo el día mirándole el culete, ¿eh? Hay que ver qué cositas. Pero
que luego se la follan.
Claro, ya, porque tienen que hacerse adulto, Alberto. Todo el mundo sabe que te haces adulto cuando pene en vagina. El caso.
Qué chungo.
Qué chungo todo, ¿eh? Me encanta Stephen, sí, King, pero... amigo.
A ver, que sí, que ahí la cagó. O sea,
estaba drogado. Me encanta It. Es un novelote, ¿eh? It.
Sí. A ver, mi novela favorita de Stephen King, pero...
Qué novelote, cagada, pero... amigo. Cagada, sí, tiene sus... Droga. No toméis droga, choque juerguista. A no ser que sea ácido para ver el tráiler de Red en bucle. Entonces, sí. El caso.
Ayahuasca.
Entonces... lo que te decía, que como muchas veces los hombres no veis, O sea, primero estáis viendo a las mujeres siempre en competición. Yo recuerdo a los chavales adolescentes de mi clase de, pues esta es más guapa, pues esta es menos guapa, pues esta tiene mejor culo, pues esta no sé qué. Que ya es de por sí poner a las mujeres en competir, pues como vosotros lo estáis haciendo, suponéis que nosotros lo estaremos haciendo también. Yo no lo creo. Después está eso, como representáis a las mujeres solamente relacionándoos en base a vosotros, y muchas veces habéis tenido el control de todo lo que se de la mayoría de cosas que se producían, pues no sabéis que las mujeres nos relacionamos entre nosotras y tenemos códigos que son diferentes como relacionáis vosotros. Entonces es normal que los señores se sorprendan a ver a unas amigas como las de claro, Red, pero existen, claro, o sea, yo he tenido ese grupo de amigas.
Claro, pero luego tú date cuenta que estamos aquí hablando de miradas que proyectamos los hombres y tal, pero son miradas que luego también alienan, porque luego aquí,
claro,
volvemos a lo del principio del podcast, tenemos a Rosalía diciendo, me pones por delante de esas putas. O sea, que
tú,
al final
tú, es que hoy no tenía ganas de hablar de Red. Tú tenías ganas de hablar hoy de Rosalía, pues
no, tío. Pero joder, pero es que es así, es que al final son miradas que alienan. Es
pues claro que alienan. ¿Tú por qué te crees que yo no...? Vamos a ver, ¿pero por qué te crees que te estoy diciendo todo el rato? Yo tenía con mi amiga, me llevaba muy bien, era con las que mejor podía hablar, pero a la vez yo no quería ser como ellas. ¿Por qué? Porque veía que ser como ella era ser una perdedora, lo veía en las ficciones. Si de niño hubiera visto Red y hubiera visto que ser una nerda como yo era lo mejor, pues hubiera sido la más puñetera nerda que hay, ¿sabes?
Claro, es que también es que es algo que yo creo que está sorprendiendo, y a ver, yo creo que es normal que sorprenda, porque sí que yo admitiré que es a mí lo que más me gusta de Red. O sea, yo si me tuviera que quedar con algo de una película que me ha gustado un montón, es precisamente con ese grupo de amigas, porque ver sus interacciones me provoca una felicidad enorme todo el rato. Entonces, si me provoca esa felicidad es porque evidentemente es algo que estoy viendo que es fresco, que no estoy acostumbrado a ver. De hecho, joder, hace poco vi una peli que no me gustó una mierda, pero me ha gustado a todo el mundo, que es La peor persona del mundo, de Joaquín Trier, que es una película que yo, claro, habiendo visto Red por tercera vez horas antes, estaba pensando, ¿pero dónde están las amigas de esta chaval?
Uf, ya. Es un señor triste mirando a una chica triste.
Claro, esa me ha parecido algo que yo me voy a preguntar siempre que veo una historia protagonizada por una mujer. ¿Dónde están sus amigas? ¿Sabes? Es algo que yo, a base de Red, ya Red ahí sí que me ha cambiado la mirada como espectador, la verdad. Entonces, joder, es que al final es fresco. Es que este es un detalle de tantos por los que Red es una película tan, yo creo, tan impactante, ¿no? Tan que la estamos viendo como flipando, como que de algún modo... No es que sea rompedora en nada, pero que sí que nos están cambiando nuestros esquemas de percepción, ¿sabes? También por una cosa también...
¿No podríamos decir que Pixar se ha puesto experimental?
No, eso no lo
es. Claro, Alberto, no, ya. Era volverlo al principio. Otra vez.
Ah, bueno, vale. Vale, otra referencia de Rosalía. Perfecto. O sea, el tema, pues eso, con Red también hay esto un poco, que yo creo que todo esto se puede englobar dentro de algo que creo que no es muy común en Pixar, porque es verdad que Pixar siempre ha trabajado mucho, sus creadores siempre han trabajado mucho con el rollo de he mirado a mi hijo y se me ha ocurrido esta historia. Es algo con lo que han trabajado sí. mucho. De hecho, también yo creo que gracias a eso del revés, a mí es una película que me fascina tanto también un poco ese nivel. Pero el caso que, en lugar de pensar en sus hijos... Aquí como que Domi sí ha pensado un poco en su adolescencia y en sus digamos, particularidades como inmigrante china en Canadá, ¿no? Entonces, de hecho, es una toda una declaración de intenciones el hecho de que la película se ambiente en 2002, porque a priori, o sea, las boy bands siguen existiendo hoy en día, ¿sabes? Uh-huh. Entonces,
podrían haber puesto una banda de K-popers.
Claro, algo así, tampoco, y no cambiaría nada, ¿no? Sin embargo, el hecho de que el ambiente en 2002 es una declaración de intenciones, en plan de Domi sí diciendo, yo voy a hablar de esto que me ha pasado y que conozco, ¿sabes? Voy a hablar
de cuando yo me convertí en panda.
No, pero eso es muy bonito, ¿no? Es como volver un poco a también otra tendencia que hay en el cine comercial actual, bueno, o cine en general. El cine de autor, como es este rollo de cineastas que vuelven la vista a su juventud, a su formación, a su modo de crear, ¿no? También de eso hay un poco en Red con respecto a cuando May dibuja, ¿no? Entonces también es un poco bastante fascinante eso, ¿no? Como meter a Domi sí en la misma liga de, en fin, hay ejemplos de hombres para aburrir, de Almodóvar a Cuarón, a Kenneth Branagh ahora, pero también por ejemplo Greta Gerwig, lo que hacía en Mujercitas. con respecto al hecho de escribir, ¿no? Es como también muy interesante ver Pixar y ver el cine de animación en concreto dentro de este tipo de historias, ¿no? Que es que al final prácticamente Red es una autobiografía animada, no solo de Marta Trivi, sino también de Domicí, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy fresco y es lo que nos lleva, yo creo, a que creo que nos haya sorprendido tanto Red, sin ser una película, yo creo que en ningún caso rompedora.
Pero sí que rompe de ciertas cosas que me estás contando, no a lo mejor autorales, o sea, de los autores que han mencionado, pero es verdad que ha vuelto la tendencia, por eso siempre ha existido, de autores mirándose a sí mismos como niños. O sea, es cierto, eso ha existido siempre. Stephen King lo hace en It, ya que hablábamos, así como la referencia que he usado todo el tiempo. Pero es verdad que hubo cierto moda, cierto periodo, porque todo va por ciclos, cierto ciclo en la que los autores miraban a sus hijos para escribir, o sea, para inspirarse, para escribir, para tal. Y es cierto que, bueno, eso llevaba a tener ciertas romantizaciones de la infancia, romantizaciones de la adolescencia, a dar como una lección con cierto paternalismo, y hay otros autores que se han querido alejar de eso y que han vuelto también la mirada atrás a ellos mismos, pero muchas veces la han teñido de nostalgia, y a mí eso es algo que me da mucho rechazo, porque en vez de hacer la romantización porque miras a tu hijo, haces la romantización porque miras a lo que a ti te gustaba de niño. Lo guay que tienen todos estos autores que ha comentado, y también tiene Red, es que no tiene por qué explotar la nostalgia, no es porque salga un Tamagotchi, May tenga un Tamagotchi, es simplemente el elemento que está ahí para hacer la nostalgia, porque al final es un elemento que se usa en la trama y que se usa para simbolizar la amistad. El Tamagotchi al final simboliza la amistad y las responsabilidades del cuidado. ¿Por qué? Porque May no lo puede cuidar, se lo coge la amiga que está enfadada con ella, y la amiga se lo cuida y después se lo devuelve cuidado, porque la amistad, incluso cuando está enfadado, requiere una responsabilidad. Muy bonito. Pero no hay nostalgia y me alegro. Porque creo que el problema que estaba teniendo esta moda era que todo pasaba, sobre todo cuando los autores eran relativamente jóvenes, por mirar hacia atrás con nostalgia, estilo Stranger Things, vaya.
A ver, yo creo que es inevitable mirar atrás con nostalgia para hacer una peli bonita. De hecho, Red es una peli bonita porque está mirada con nostalgia. Pero
yo
claro,
no le veo la nostalgia, ¿eh?
Yo creo que
o sea,
sí.
La nostalgia es algo político. No es solo decir que guay sí. Hace una referencia sobre el mundo. Nostalgia es política. Y yo aquí no veo unas ganas de volver a valores del pasado.
Evidentemente, pero la nostalgia, pues, o sea, evidentemente, estoy de acuerdo contigo, la nostalgia es algo político, pero también es algo de género. Quiero decir, al final es que no recuerdan igual los hombres que las mujeres, que es un poco lo que te iba... O sea, tú, por ejemplo, comparas Belfast de Kenneth Branagh con Red, y no solo que Belfast sea una puta mierda, sino que tú ves una serie de estilemas, de romantizaciones y tal... que Red no tiene, porque Red trabaja desde otra base, o sea, una
pero
cosa
que la nostalgia es la romantización, es que lo dice Woody Allen, ¿sabes? En Midnight Paris.
Sí, la nostalgia es la romantización, pero también es la reflexión sobre el pasado y sobre es la presencia que tiene el pasado en ti. Siempre hay un pensamiento. En el caso de la nostalgia política rancia está el pensamiento de que el pasado era mejor. La nostalgia que maneja Red es el pasado como caja de resonancia me ha hecho ser quien soy y puede inspirar a otras personas.
Pero eso no es nostalgia, eso es la ausencia de nostalgia. Si te pones, por ejemplo, en... ¿cómo se llama la trilogía esta de libros que lo escribe un profesor irlandés? Las cenizas de Ángela. Las cenizas de Ángela es el tío ya mayor hablando de su infancia en Irlanda, pobre, hasta que emigraron a Estados Unidos... Y no es una obra nostálgica, es una obra que te habla de la pobreza y de no sé qué. Y claro, evidentemente todo lo que habla es hablando de todas estas cosas que sufrí de niño cuando era pobre, cuando mi padre me pegaba, cuando mi padre quería a mi hermana y a mí no me quería tanto, cuando mi hermano era más gracioso que yo, cuando mi hermano era más atractivo que yo. Todo ese tipo de cosas que él habla, la han hecho, él reflexiona, todo, es una trilogía porque reflexiona que lo han hecho quién es. Ahora, no es nostálgico porque no te dice qué guay cuando Irlanda era pobre, qué bonito los campos irlandeses, qué guay la familia, cómo estábamos todos juntos. Claro, estabais todos juntos, pero estabais muertos de frío, de hambre y de enfermedades, ¿sabes? Y aunque no llega a ese dramatismo, sí que creo que en Red se eliminan, porque es una peli para niños, al fin de cuentas, se eliminan los matices que en la película hubieran... O sea, otras personas hubieran romanticizado. O sea, quiero decir, ¿se está mirando el pasado? Sí. ¿Recrea el pasado? No. Porque entonces habría algunos niños riéndose de esas niñas porque les gusta Crepúsculo. Y habría otros niños que le rompen las cosas de los Four Town. Y a la chavala esta le dirían gorda.
Pero precisamente la nostalgia es selectiva. O sea,
La nostalgia es selectiva, pero lo que te quiero decir... No, porque no romantiza esas cosas. Porque la nostalgia pasa por... O sea, yo no he visto la peli de Kenneth Branagh, pero ¿hay alguna escena donde su madre la recuerda con mucho eso porque era muy trabajadora y muy abnegada?
Por supuesto.
Pues eso es un señor nostálgico.
Es clave en la peli. Claro, pero si es que
pero su madre sufría. ¿El no ver que tu madre sufría?
Y es, no, pero eso se ve, eso se ve. O sea, yo lo que me refiero a que la nostalgia es el sentimiento estrella de nuestra era, básicamente porque estamos en la posmodernidad, en el capitalismo absorbente, y no tenemos otra forma de pensar, no podemos pensar en el futuro. Eso es algo que tiene que está en la cultura, es imposible
sí, sí.
que pensemos en el futuro.
De acuerdo.
Entonces la nostalgia es algo que nos rodea y simplemente es algo que damos por supuesto. Y simplemente a la hora de afrontarlo, pues podemos utilizar un enfoque constructivo o reaccionario. Y yo creo que lo que hace Red es ser constructivo. Partiendo, pero bueno, al final esto es lo de menos. El caso
bueno,
es...
al final estamos hablando por definiciones. ¿Qué para qué somos
sí,
ahora?
Es,
el PP
claro,
con
es...
el matrimonio gay, ya está.
Claro, que es una cuestión de definiciones que tampoco nos va a llevar a ningún lado. Yo un poco a lo que voy es que, al igual que he pasado con Mujercitas y ahora a Red, lo que hay es un halito muy esperador. Un halo de las mujeres han llegado a crear... Y la subjetividad de la mujer nos está llevando digamos, a etapas, escenarios bastante inéditos y que sorprende que sean tan inéditos, ¿sabes? O sea, quiero decir, es
hombre,
que
sorprende que sean tan inéditos porque estamos en 2022 y llevamos siendo la mitad
claro.
de la población mucho tiempo.
Claro, claro, a eso me refiero, pero es que es bastante flipante que tú veas Red y todo te parezca tan fresco cuando todo es un poco de cajón, ¿sabes?
Claro.
En plan, las niñas que le molan el grupo este de chavales, las niñas que hacen sus bailes ridículos, la niña que está muy agobiada con ser como la más perfecta de la familia, son cosas como muy de cajón, ¿no? Que
claro.
Que tú flipas con Red, que lo veas todo tan fresco cuando son todo cosas tan, tan absolutamente evidentes que te han rodeado y que simplemente pues no habíamos visto con este... O sea, porque yo creo que esto sí que lo hemos visto. Quiero decir, Red, a mí, si me parece rompedora Red, en mi opinión, es por cómo utiliza la animación. En este sentido sí que yo creo que Red es verdaderamente rompedora, porque todas estas tramas lo hemos visto antes, pero nunca lo habíamos visto así utilizando la animación, porque la animación al final es fundamental.
Nunca habíamos visto tan subjetivo, tan crudo.
Claro, claro, a eso me refiero, porque antes, yo qué sé, yo por ejemplo recuerdo algunos instantes de la filmografía de Studio Ghibli, que creo que ahondaba muy bien en este tipo de tramas, ¿no? Recuerdo una escena muy impactante de Kiki, la no me acuerdo cómo se llamaba el nombre.
La aprendiz de bruja.
La aprendiz de bruja, la iba a llamar Kiki super bruja, pero esa es Kika.
Esa es Kika, claro.
Claro. En esa peli hay una escena que a mí me impactó bastante, de un momento dado donde la niña se pone muy
porque
triste
es Nikki.
En la playa, ¿no? Claro, ya. Nikki, claro, la estoy llamando. Pero es que en España creo que le llamamos Kiki. Bueno, no sé.
¿Sí?
Que
¿y
creo
por qué
sí, pero...
cambiarle el nombre?
Ya, yo que sé. El caso que Ghibli creo que sí que de vez en cuando ha indagado en eso. O sea, en un protagonismo femenino, lidiando con la adolescencia y con los cambios y tal. Pero claro, utilizando un lenguaje como, digamos, muy académico. Muy en el tono de hacer una gran película comercial. Evidentemente Red es muy comercial. Pero no hay, digamos, esta introducción en la subjetividad, en el mundo adolescente. Y que además se encuentre, se sepa servir de la animación de un modo tan, como tan exuberante, ¿sabes? Tan en plan de imaginarse, ¿no? En plan de qué es lo que define a la animación por antonomasia. Bueno, lo mismo que define al cine un poco, que es el movimiento. Joder, pues pensamos en la adolescencia, pensamos en un caos, en un, lo que decías al principio, en un frenetismo absoluto. Pues vamos a servirnos de la animación para expresar este movimiento. Luego además, volvemos a Domisi. Domisi pensando, remontándose al pasado, Domisi diciendo, joder, yo siempre soy una otaka que te cagas. Pues entonces, y cayendo, joder, es que al final realmente el manga, el anime que yo he consumido siempre, me ha llevado muy velozmente o de forma muy intuitiva a los pensamientos y emociones de los personajes. Igual es que en el anime hay una muy buena herramienta para expresar esto mejor. Entonces eso es lo que nos lleva a Red, que es una película que es absolutamente impresionante a nivel de cómo consigue... Tampoco creo que haya... De hecho, yo la mayor pega que tengo con la película es que no me gusta cómo utiliza las típicas expresiones del anime. Pero me parece un
a mí
poco
me
vulgar
encanta.
Este... Ya, supongo que yo no soy otaku. porque con... Claro. Porque con... A Elena...
Los titanes y que te veas Death Note y no quiere.
Claro, yo creo que es porque no soy otaku, pero... Pero es verdad que, por ejemplo, Elena también es muy otaka y la mola mucho Red. Y sin embargo, yo aquí, en mi opinión, es que me parece un poco vulgar cómo utiliza el tema de las
porque
de
te
las
parece que está fuera del lenguaje, ¿verdad?
No, me parece redundante. ¿Sabes? Como que no me hace falta esas expresiones para entender lo que están pasando las chavalas.
Claro, pero es
porque
una edición
además...
estética. O sea, quiero decir, no te hace falta, lo hace porque quiere. Y eso es lo que yo veo mejor. Tú ya sabes que están sintiendo. Cuando una tía pone, o sea, cuando un personaje pone las manos juntas y dice, por favor, tú ya sabes que lo que está sintiendo, ya lo sabes. Pero si encima le ponen los ojos gigantes y la boca así, claro, tal, la, pues.
Lo que me refiero, a ver, yo sin ser conocedor del anime, bueno, cine anime sí que he visto bastante. Las cosas estas que veis de, yo qué sé, los animes estos que duran 80.000 capítulos, yo sí que es verdad que de eso no conozco nada. Pero sí que veo que al final la apuesta que hace por mezclar su animación con el anime va más allá de las expresiones de los personajes. O sea, en el hecho de cómo se mueven y cómo reaccionan, o cómo te meten en, ¿sabes?, detallitos tan chulos que a mí así que me cuadran, como el rollo de que se deforme la realidad que rodea a los personajes según están experimentando una emoción concreta. O sea, hay un momento al principio cuando entra en el instituto que abre así las puertas y tal, y entonces aparecen como las típicas líneas estas de Dragon Ball. Bueno, digo típica línea de Dragon Ball porque soy bien culto de estas mierdas, pero creo que sabrán todos a qué me refiero. O este rollo de las disposiciones de personajes en pantalla, de cómo formar equipos molones, ¿no? Formar
equipos molones, típico de Dragon Ball.
No, en este
que
caso,
sí, que sí, que sí.
En este caso serían las escenas Team Rocket, ¿no?
Vale.
De colocarse ahí en plan, ¡buah! Somos una formación súper guay, que eso lo hace también muchísimo, ¿no? Como crear planos así muy, muy potentes de personajes posando, ¿no? Pero sobre todo en cómo se mueven y cómo reaccionan. Es que al final el tema de poner una reacción que a mí me recuerda mucho a un filtro de Instagram me parece que es redundante. Que no necesita la peli. Que la peli animadamente está tan elaborada que eso me sobra, ¿sabes? No sé.
Al final es estética. O sea, yo no te digo, sí, que sea necesario. Sí. Digo que está chulo. O sea, está ahí porque está guapo.
Que está guapo.
Está ahí porque está guapo, tío.
Como las lámparas de Dune.
Uf, ya. El caso, Alberto, se nos ha pasado el tiempo. Tenemos que cerrar aquí. Yo sé que has mirado así como el reloj, como que me dice, pero efectivamente se nos ha pasado el tiempo. Como reflexiones finales, no sé si tienes alguna. Yo, la única que se me ocurre es que con todo lo que hemos dicho, con todo lo que hemos hablado hoy, lo mejor que podemos hacer es extenderle la mano a Rosalía y decirle que se venga con nosotros a ver Red. Que la invitamos aquí a mi casa, que yo vivo en Barcelona, Rosalía, que eso te coge un taxi, y nena que tiene dinero. Nos ponemos Red. Y que después ya Rosalía haga lo que quiera, pero al menos que la vea con nosotros y no sé.
Seguro que
puede ver Red. Tendamos puentes.
Vamos
a tender puentes con Rosalía. Rosalía, Rosy. Vente a mi casa, Rosy. Y ya está, te invitamos nosotros a los palomitas.
A lo mejor se puede venir como de incógnito, que no se ha visto el vídeo ese, que ha hecho como una performance disfrazándose de reportera, vacilando a la peña y tal. La verdad que a raíz de ese vídeo me ha empezado a caer bien Rosalía.
No lo he visto, yo no soy tan Rosalier como tú, Alberto.
Yo no lo sé, pero como que esas cosas me aparecen en la tele. Y he de decir que Rosalía me ha empezado a caer bien a raíz de ese vídeo. Porque tiene muchos espacios.
Seguro que Rosalía está muy contenta de saberlo. Sí. Teniendo en cuenta que se ha venido a mi casa a ver Red.
Sí, está respirando tranquilo.
Bueno, eso, para cerrar, ¿cuál es el próximo programa, Alberto?
Yo qué sé, Marta, tío, a ver, me las preguntas a hacer, joder. De hecho, me habías dicho que si hacía una conclusión y no me...
Ah, que quería hacer... Pero, a ver, te lo decía, para poder meter el chiste de Rosalía, Alberto, yo ya estaba cerrando. Yo ya estoy cerrando. Tú quieres hablar más de la película, pero yo estaba cerrando. Bueno, di tu conclusión y terminamos ya. Ya que no me quieres decir cuál es el próximo programa.
Es que no lo sé.
Bueno, ya.
Es que no tengo ni idea.
Dime. Siguiente programa.
No, que simplemente, pues, lo que un poco apuntamos al principio, que la animación es el futuro, que el cine está de capa caída y demás, pero la animación está en... Bueno, el futuro está por un lado en que las señoras hagan más cosas y que la animación siga, experimente con movidas, ¿sabes? Que no se vaya a lo que lleva durante años haciendo Pixar, en plan de cuanto más realista sea algo, más molón va a ser. Al contrario, la animación tiene que ir por otro lado, tiene que ir en la línea de expresar, ¿sabes? Es lo que tiene que hacer en todo momento la animación. Y yo creo que Red me ha gustado tanto por eso. Así que eso, animación y señoras. Es un poco mi conclusión.
Pues dicho esto, Choque Juerguita, solo recordaros que una motomami recomienda Choque Juerga a sus amigos y lo dice por redes sociales para darnos un poco de publicidad gratuita. Así que nada, hasta la próxima.
Adiós.
It's true, but they don't turn my tummy the way you do. I never met nobody like you. Oh.
never not on my mind. Oh my, oh my, I'm never not by your side. Your side, your side. I'm never gonna let you cry. Oh cry, no cry. I'm never not be alright. Oh, I'll die, alright. Let's call it what it is, it's a masterpiece. Got a whole lot of love for them city streets. Tonight is the place to be. Got a big boombox and a new CD.
Come on, everybody, let's tear it up. If you want mad skills, you can share with us. I want everybody to stop and stare. And you know why it's me. Robert. Woo!